Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez una semana más. Aquí estamos para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, y vaya actualidad la que tenemos después de palmar en la jornada de ayer, de nuevo palmar en casa frente al Recreativo de Huelva. En un pésimo partido, donde la afición ya la verdad es que ni se queja mucho, se queja amargamente, pero no le sorprende nada de lo que ve sobre el césped de Chapín. Medidas importantes, profundas y sobre todo urgentes son las que se tienen que tomar. Vamos a hablar hoy largo y tendido de la situación deportiva de la entidad, pero antes de arrancar, me gustaría no dejar en el tintero una puntualización sobre el programa de la pasada semana. A mi entender, un programa muy interesante y que cubría perfectamente, pues bueno, la iniciativa y la propuesta de un grupo de aficionados, plenamente respetable. Visto las críticas, quien le gustó, no le gustó y demás, decir que fue uno de los programas más descargados, que para la gente no querer estar escuchando, pues se tuvo bastantes descargas, y hay que respetar todo, el que crea que la unificación es posible, y todos los que vean, y que por las opiniones que a mí me llegan, que es algo absolutamente imposible, pues hay que respetar todas las posturas, y cada cual tiene que tener la suya. No hay que hablar ni hay que hacer una unificación porque se hable en la radio, porque alguien tenga una propuesta. La propuesta se hace o no se hace, en la radio se informa y punto. Y no, esto no, porque salgan en la radio, porque salgan en el tertulión, no hay que hacerlo, ni aquí intentamos pues que nadie cambie su opinión y demás. Cada uno puede hacer lo que le venga en gana, y nosotros lo que hacemos es cubrir la necesidad informativa de una iniciativa que están llevando, y eso no me lo pueden negar, a cabo un grupo de buenos jerecistas. Que sean más menos ilusos, que estén más al cabo de la calle o no, y de las realidades que hay en las distintas aficiones, ya es otra cosa. Y no me quiero recrear más en el asunto, porque cada uno tiene una opinión y hay que respetar la de todo el mundo. Y no me voy a recrear más en el asunto, porque lo de ayer de Chapín reclama la importancia de todos los componentes del tertulión, de esta ya bien metidos en el mes de diciembre, de esta semana tonta por el puente de la Constitución y de la Inmaculada, y donde vamos a tener que comentar muchas cosas y de mucha trascendencia. Esperemos que hoy, en mayor o en menor medida, la mayoría de ustedes estén de acuerdo y así nos lo manifiesten durante toda la semana. Señor Morales, emérito. No te voy a decir ya, a partir de ahora te voy a decir solo emérito, solo te voy a decir emérito porque
sí, la gente se han olvidado que me llamo Manolo Morales.
De ti, sí, todo el mundo me dice, oye, ¿quién es emérito? Joder, Morales, macho, bueno, que lleva toda la vida haciendo radio, el tío.
¿Qué quiere que te diga? Mira, pues, más de lo mismo. ¿Eh? Yo me quedo con la frase que hizo en rueda de prensa Francis. El primer tiempo nos tenía que haber echado a todos, y a mí el primero. Y yo diría, yo no sé si a Francis le van a echar o no, pero el primero no debe de ser. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No estoy hablando del partido, estoy hablando ahora de todos los partidos. Aquí han llegado un secretario técnico o dos secretarios técnicos que están incluidos en una comisión deportiva, que yo no sé por qué coño, y con perdón, tienen que estar los directivos en comisiones deportivas cuando los directivos tienen que estar gestionando, como han hecho, el tema del dinero. Que evidentemente tienen que decir, pues mire usted, tenemos tanto para poder traer o no poder traer. Pero es que aquí no se habla nunca de los profesionales, esos que te dicen, este Juan Carlos es fenomenal, juega por la derecha y te mete 20 goles. Esta Conchita, ahora pueden jugar las mujeres al fútbol también, ¿por qué no? Hay que darle 4.000 euros porque mete un montón de goles.
Y patada mete
también. Alvarito no sé qué, porque es un defensa central, efectivamente. Bueno, de los 15 o 16 que han llegado, yo no sé el plan Renove cuánto va a ser. No será mucho. Para mí sería 12 o 13. Para mí sería 12 o 13, y lo digo tan claramente. Entonces, si en las redes sociales se empieza a decir es que Francis no sirve porque no tiene veteranía en esto, es que Francis no ha hecho los cambios a su medida, es que... No, mire usted, aquí hay jugadores que por lo visto eran muy buenos en sus terrenos de juegos, en sus campos de fútbol, en otros equipos, pero que aquí han venido y de momento no han hecho absolutamente nada. Y lo tengo que decir así de claro. Por eso te digo que a mí, a día de hoy, me sobran 13. 13.
Dos secretarios técnicos y 13 futbolistas.
Exactamente, eso te iba a decir. Sí, así de claro, porque es que aquí no se habla nunca de los profesionales. En un equipo de fútbol, en un club de fútbol, lo primero que tiene que haber es una directiva que sea hija de puta en algunos momentos, y permitirme la palabra, con un presidente que sea hijo de puta en un momento, ¿vale? Y ya me decís, ya sabéis por dónde voy. Y tiene que haber una confianza en un secretario técnico, director deportivo, como le queramos llamar, un profesional del mundo del fútbol que se tenga una confianza de 100%. Si resulta que con el entrenador que empezamos no había confianza desde hacía ya tiempo, con el que no había confianza resulta que trae al director deportivo de no sé dónde, pues menos confianza. Y aquí ahora la va a pagar Francis, que lleva 5 partidos, que sí, que solamente ha ganado 1 y fuera, que ha perdido 3 en casa, pero también que los números son peores que los que tenía Herrera. También, claro, Herrera también jugó 8 partidos. Mire usted, vamos a mirar también para otro sitio, vamos a mirar para los 11 o 14 que se visten de corto y que ayer se pasearon, sobre todo en la primera parte, en el Estadio Municipal de Chapín, como se han paseado otras muchas veces, y vamos a mirar también a esos profesionales que traen a esos jugadores. Porque Francis ha hecho lo que está haciendo lo que puede. Algunos dirán, es que no tiene veteranía, es que no está en tercera, es que no está en segunda red, es que no, vale, pero ha estado jugando al fútbol en primera división, ¿eh? También.
Que no puede decir nadie.
Muchos no, ni lo van a hacer en su puta vida. Eso por una parte. Claro, mire usted, vamos a acordarnos de los profesionales que traen a los jugadores. Vamos a acordarnos de los jugadores que vienen, que a lo mejor en un campito de dimensiones más pequeñitas era fenómeno. Era fenómeno, pero en Chapín hay que traer jugadores que sepan jugar en ese estadio de Chapín. Cuidado con esas cosas.
Al fútbol de verdad.
Entonces vamos a ponerlo todo en cada uno en su sitio y vamos a pedir las responsabilidades. Responsabilidades que recaen en la zona técnica, en la zona profesional, en la zona de jugadores y obviamente en la zona de directivos. Porque los directivos ahora son los que tienen que decir y hacer el plan Renove. ¿Hay suficiente confianza en los profesionales que tienen que traer ahora, que tienen que dar de baja y que tienen que traer ahora a otros jugadores? ¿Hay la suficiente confianza? ¿O empezamos a poner parches? Porque si ponemos parches, igual no sale lo del año pasado, que menos mal que había 5 canarios. A ver si vamos a ser nosotros este año uno de esos 5 canarios.
Como canarios no nos hemos dado cuenta.
Y si quieres después seguimos.
No, ya, está despachado. ¿Te queda algo, Morales?
Me dicen los compañeros que después no les dejo hablar.
Vale. Se ha despachado, no te quedará nada.
Sí, queda mucho.
Él es el protagonista, el centro de todas las zambombas de Jerez, sobre todo después de la tertulia de la semana pasada. Soltó lo que tenía que soltar y se fue ahí, ¿no? Como los grandes maestros del mundo del toreo, El pase de pecho, el muletazo gordo y te va y que ahí vayan rematando la cuadrilla.
¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estás?
Señor, ¿os queda bien?
Pues nada.
Me veo contento, feliz y radiante.
Vendiendo la moto.
Está contento con el equipo, Está bien, estamos en primera federación.
Primer partido que sí estoy realmente preocupado. Primer partido que sí veo complicaciones serias, ¿no? En todo. La grada no chilla.
Está un poquito quemada,
La grada está chicharrada. Yo creo que como no hagamos algo en estos dos partidos, vamos a llegar a la carbonización. Que ya eso es ni el ave fénix, ¿no? Bueno, si el ave fénix fue de las cenizas, ¿no?
Y la carbonización. Él aguantaba, resurgía.
Pero lo que está claro es que hay que tomar decisiones nuevamente. Pero, claro, los que se meten en las directivas son los que deciden, ¿no? Son muy amigos míos, pero tienen una papeleta complicada. Y ahora, yo siempre digo una cosa. Ahora es cuando hay que ver a los tíos, pero cuando digo a los tíos es a todos. Desde el último que se ha hecho socio este verano hasta el que se hizo primero. al que se metió en la directiva, al que se metió de entrenador, al que se metió todo, hay que verlo todo, ¿no? Ahora es cuando hay que apretar los huevos y hay que decir aquí qué pasa, y mirarnos los ojitos y tirar para adelante. Como decía Manolo, la muerte es lo último, ¿no? O sea, eso sí que no tiene solución, ¿no? Pero ahora yo creo que es cuando hay que bajar la pelota al prado, ¿eh? Mirar a los lados, ver quién se ofrece, y lo de siempre, el escudo está por encima de todo. Y si tomar decisiones duras, nuevamente, pasa por anteponer el escudo, es lo que hay que hacer, ¿no? Estamos en una categoría que nos costó a todos mucho conseguir. Estamos en una categoría con una economía solvente que nos ha costado a muchos conseguir. Y yo, desde mi asiento de socio, yo opino que ahora que hay una economía benévola de cara al futuro, si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo. Caiga quien caiga y pese a quien le pese. Ahora mismo estamos, lo voy a hacer claro, ¿eh? Cuando los médicos se reúnen antes del diagnóstico del paciente, y unos dicen, operamos, no operamos, pero es que si operamos se nos puede morir, pero es que si lo operamos también podría salir adelante. Estamos ante una operación a corazón abierto. La última oportunidad, la ventana de invierno. Estamos ante una operación a corazón abierto. ¿Cuándo llegará? ¿Va a llegar? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a cambiar la válvula de la arteria aorta? ¿Se va a cambiar el corazón? ¿O cuando abramos vamos a ver que es tan complicado como todo el mundo pensamos? Ahora mismo, los que tienen que decidir, tienen que decidir. Eso sí, nuevamente digo lo mismo. Decidan lo que decidan, tiene que tener el apoyo de los 3.300 socios. Porque solo juntitos, cerquita, apretando el culo y animando con lo que tenemos o con lo que venga, se sale de esta. Esa es mi valoración y mi análisis de todo esto. Así está la cosa.
Y está claro que los que han cumplido, y ayer, y lo decía un oyente, y lo vamos a escuchar después cuando sea la hora de los oyentes, los que han cumplido son los ejercistas, ¿eh? Se han sacado el carnet, se han dejado dinero. Que decimos el carnet, socio, esto es que hay que tener obligación cada año, pero que sobra un dinerito que a la gente le cuesta trabajo, ¿eh? Que está subiendo la vida, que la gente está tiesa y la gente se ha sacado y se ha pagado el carnet, ¿eh? Y está perdiendo el domingo para la mañana de zambomba precioso en Jerez, vaya a ver cómo el equipo La Palma con el recreativo haciendo el ridículo. Y esos no han fallado. Y habrá que buscar que nadie más falle y que todos a una pues se pueda conseguir a través de las medidas que sean pues el objetivo que está planificado. Con ella llegó
la revolución.
Se cargó a Pérez Herrera, acto seguido no tuvo suficiente, y incluso antes del debut en Antena, antes de que colgáramos el programa, se cargó también al presidente, se lo llevó por delante. Se ha cargado al pobrecito de Rafa.
Como siga eso, no la van a dejar entrar en Chapín.
No, hoy quería decir es lo que primero.
Ella no tiene culpa ninguna.
Claro que no, por favor. Si es que al final voy a llegar yo por la puerta y me va a decir, mira, por favor, te puedes esperar afuera, porque es que... Mira,
eso me lo hacen a mí, a ti, ¿no?
estuve en Italia. Sí. Y cuando estaba en Italia se jugó un partido en Chapín.
Sí.
Y yo no estaba.
Sí.
Y no se ganó.
Pero tampoco se cargaron a nadie. Cada vez que está aquí se cargan a alguien, ¿eh?
Pero no.
Es nuestra Conchita Bermejo y demás, la cara amable y sobre todo guapísima del territorio, que es más feo que nadie. ¿Cómo lo ves, Conchita?
Pues la verdad que es chungo. La palabra es complicado. Sí, porque como cada domingo, verdaderamente, porque yo voy muy optimista, y este domingo lo venía aún más. Porque digo, mira, sí, este partido yo creo que ya sí, que después del empate fuera, tal, han podido cambiar un poquito las cosas, a lo mejor haberle dado un ultimátum ya de, mira, y que ya esto hay que remontarlo y sacarlo de alguna manera. Y yo creía que sí, que los tres puntos estaban asegurados. Es más, lo fui diciendo cuando estaba entrando en Chapín. La primera parte, cuando empecé a ver la primera parte dije... No.
Chungo.
Por supuesto, todavía más chungo lo vi. Sí que es verdad que la segunda parte, en mi opinión, la vi un poquito mejor, la verdad. El Jerez estaba intentando buscar empate, es verdad que el Recreativo de Huelva se calmó un poquito.
Se echó para atrás.
Sí, se echó para atrás.
Más mío, qué vergüenza.
Sí, sí, sí. Y por ahí el Jerez pudo aprovechar un poquito para eso, para conseguir al menos un punto, porque yo creo que conseguir los tres puntos ya después de haber visto la primera parte era prácticamente imposible. Pero bueno, es que verdaderamente es más de lo mismo. Yo la sensación con la que me quedo después de haber hablado con algunas personas que estaban por allí, sí, era pues eso, sensación, como ha dicho Álvaro, de que la gente está un poco quemada y de que es lo mismo. Como que la palabra era, esto es lo mismo de siempre. Entonces, bueno.
Que hay que cambiar muchas cosas.
Sí.
Pues bien, Conchita, después te voy a preguntar quién va a ser el siguiente.
No, hombre, no.
Sí, sí.
Además, tengo que decir que no lo sé.
No lo sabes, pero tienes una opinión.
Bueno.
Que casi como saberlo.
Verdaderamente, por las redes sociales que se escuchan cosas y tal.
Bueno. Ahí. Yo después te lo voy a preguntar y tú lo vas a decir. Y saludamos también, por supuesto, al presidente de la Asociación de Viudas de Pérez Herrera. Y ojo, porque está formando una nueva asociación de admiradores de Romerito. Señor González, bienvenido.
Ah, bueno, ¿qué tal? Bueno,
¿le gusta Romerito como...?
Es buen amigo, hace muchísimo tiempo.
¿Te das cuenta? Me equivoco yo.
Es buen amigo, sí.
Y Pérez Herrera, lo echamos de menos.
Pérez Herrera, para mí,
que
sí,
me
es un buen entrenador.
El otro día palmamos con Japón y lo primero que me salió, Pérez Herrera dimisión, de verdad. Lo que pasa es que digo, ay, que me he equivocado yo.
No, con experiencia, un entrenador que no subió en un momento muy difícil y al que también le tengo especial cariño. No tengo una relación personal relativa, no puedo decir que sea íntimo amigo, pero sí que es una persona a la que le tengo afecto porque, bueno, pues en un momento dado determinado de nuestra historia, pues nos ha hecho muy feliz a todos, le decimos, evidentemente.
Y
después, pues como todo, pues ha tenido malos momentos y después ya cada uno tiene su opinión personal en el sentido de haberlo mantenido, ¿no? Ya sabéis cuál era la mía, pero bueno, ya te dije que estaba de medio luto y que de aquí a la feria quedan tres semanas.
Lo tenemos
que... El único problema que Conchita... Bueno, si llegamos, porque con Conchita no se sabe. No se sabe cualquiera de nosotros, o sea que...
Bueno, está también, el mal bajío, ¿eh?
Al final, que me metan de aquí, ¿eh?
Señor González, ¿ayer salió usted muy decepcionado o...?
No.
Claro.
No. Y eso es lo peor. Claro. Eso es lo peor. No salí decepcionado porque me lo esperaba. A ver, era un partido casi previsible. Yo no estoy de acuerdo con Conchita. Yo era un partido, conociendo la plantilla y la inversión y el presupuesto que tiene el Recreativo de Huelva, pues entraba dentro normal que fuera un partido complicado y difícil de sacar. Nos empató porque el Huelva así fue un equipo muy cagón y un planteamiento muy... muy reservón, que tampoco jugó a nada, vamos por parte.
Un equipo que vino en crisis y se fue con tres puntos.
Que tampoco
pero
jugó
crisis,
a nada, que realmente se mereció que lo hubiéramos empatado, no porque nosotros jugáramos bien, sino porque es que no hizo nada, es que fue un equipo que si a poco que hubiera apretado y al trantrán no ganó. Como dice Conchita, que en el segundo tiempo jugaba mejor, no jugaba mejor. Lo que pasa es que lo vieron tan fácil que dijeron, vamos a dar un pasito atrás, que esto hace menos daño que pescar en blanco.
Eso decía un compañero, claro, que estaba radiando para Huelva y que yo lo tenía delante.
Claro.
Pues ya ayer me fui a ver el fútbol arriba, como antiguamente hacía cuando era profesional, en una cabina, ¿vale? Y el de delante decía eso. O sea, les puso, los vistió de blanco al Recreativo. Y eso que iban ganando.
Sí,
eso
sí.
Que iban ganando. Esto no puede ser ante un equipo que está tal, aquí es para meter tres goles.
Disculpa,
no,
Manolo, ¿te acuerdas cuando nos vinimos de Granada? Que ganamos y por lo menos algunos veníamos diciendo, vaya partido más horroroso y tal. Bueno, pues el de ayer fue igual, sí, en Huelva. O sea, el Huelva es un equipo que jugó allá andando, que iba sobradísimo con nosotros, que nos marcó los tiempos y el ritmo que le dio la gana, y que sin bajar de los tubos nos metió uno, y si hubiera necesitado tres, mete tres. Cuando el Jerez intenta el empate, simplemente porque ellos dan un pasito atrás. Pero bueno, partido...
Para mí fue gol el de Durán,
sí, sí.
¿Eh?
No, es que no fue
falta. Parece que no fue falta, pero
no fue, falta.
Fue tan rápido que en el área...
Lo he visto en un vídeo.
Yo creo que pitar era difícil, pero...
Yo no veo
el
falta.
De ayer no era,
yo,
el de ayer era manifiestamente
tampoco,
mejorable.
Y además yo es que estoy muy cerca porque yo me pongo justamente detrás de la portería.
Entonces. Me dejáis que termine, que
sí,
yo...
Sí, claro.
De todas maneras, terminamos con el tema árbitro. El árbitro ayer fue...
Sí, pésimo, lamentable.
Es que era
sí,
malo. Para los dos, ¿eh? Para
vale,
dos.
A la pregunta de Diego. A la pregunta de Diego. Que no me fui decepcionado porque el Jerez está haciendo una pura decepción desde el principio. Lo que ha sido es más de lo mismo y nada más. Y lo peor es que ya veo una cierta resignación generalizada en la en la afición, porque lo de ayer era impotencia. Porque fíjate que yo ayer, además de actitud, bueno, no sé ya si era actitud, yo lo que vi era una falta absoluta de actitud, y ahí enlazo un poco con lo que me, con lo que ha dicho ante Manolo, que me dijo en el descanso un profesional contrastado y jugador también, y además, y entrenador, que me dijo eso, que Chapecoense era un campo para determinados jugadores y que hay jugadores que funcionan muy bien en el campo del Lucena, por decirlo de una manera, o en el de San Puente Genil, pero que en Chapín.
Tamaraceite.
Pero como Tamaraceite, pero que llegan a Chapín y no llegan mucho Chapín, y que hacía falta, pues esos 6 o 7 tal. Vamos, evidentemente la directiva tiene que hacer todo lo que habéis dicho. Pero además focalizar por dónde tiene que empezar. El cómo y de qué manera es muy importante en esta situación.
No solamente es por confiar en.
Sí, pero eso lo has dicho yo. Pero déjame que siga. Entonces, no solamente cómo y de qué manera, sino además los tiempos y si le puedo dejar mucho tiempo, ¿no? O sea, básicamente, ¿dónde voy a poner foco? Siempre digo, primero diagnosticar, y que es lo más rápido. Porque lo peor es entrar, o sea, ya lo dije el otro hace 2 semanas, un error para arreglar otro error, lo que hacemos es doble error. Vale, la plantilla no sobra gente, bueno, en eso estamos todo el mundo de acuerdo. Ahí es algo más. La dirección deportiva que tenemos ya es la que tenemos. A ver, no se puede llorar por la leche derramada, lo que ya está hecho, ya está hecho. Es que no hay que darle más vueltas, ya ni, ahora hablando en serio, ni viuda ni leche, ya
no, ya
no está Pérez Herrera.
Está claro.
Francia y el hombre, pues lo que se ha encontrado es lo que se ha encontrado. No les quiero darle ni más ni menos culpa, simplemente lo que hay. ¿Cómo tiene que focalizar la directiva? Ya ha dicho Álvaro, es su responsabilidad, son mis amigos también. Pero amigos, es que no hay tiempo. Es que cuando nos demos cuenta, si tomamos determinadas decisiones, nos metemos en el mes de febrero y estamos igual.
No, esto no se puede, el
que sea, tiene que tener muy claro ya, casi yo te diría. Ya el que mira el diagnóstico hecho ya.
Es que el plan de acción
ya lo tendría que tener hecho. Ya.
No como la directiva que se va a reunir. Recordemos, una directiva que está todavía en funciones, será proclamada al final de esta semana, cuando acabe el periodo de impugnaciones, después de ser la única candidatura que se ha presentado, pero que ya de entrada, yo creo que se reúna mañana, martes festivo por la mañana, va muy tarde. Era ayer domingo por la tarde.
Sí, insisto. Bueno, vamos a darle la tarde para no entrar en caliente. Vamos a dormirla un poco, si quieres.
Y aquí no es que tan caliente, aquí no, lo que hay que poner encima de la mesa.
Vamos a darle unas horas. Lo que quiero decirte es que, aun viendo la tabla clasificatoria, tú dices, leche, pues, hay margen.
Es que hemos ganado, ¿vale?, un puesto. Es que,
claro,
escúchame,
que
somos el primer equipo que pierde, claro, y gana un puesto.
Pero eso como el repliegue del, como el segundo tiempo del Jerez ayer, también es engañoso. Cuidado, que también nos engaña en la tabla, ¿eh? Que te ves ahí y tú dices, joder, pero si es que te doy un paso, sí, pero no lo das.
Claro, no lo das. Es que no damos el paso.
No lo das y sobre todo, tú no ves recurso para darlo, porque ayer se veía desde el primer minuto que el partido iba a ser palmatoria. Lo que no sabíamos era qué momento iba a llegar, pero que lo iba a hacer estaba clarísimo. Y eso ya te digo, con un equipo cagón que no se mereció ganar. No porque fuera peor, que era bastante mejor que nosotros, sino porque es que además...
No hacía falta.
Ahora entiendo a ese comentarista que dice Manolo, de la misma manera que cuando nos vinimos de Granada, nos vinimos diciendo, nos hemos llevado 3 puntos, pero ¿qué partido hemos hecho, ¿no?
Mira, aquí a mí me gusta, siempre ha sido así, ¿no? Cuando he dicho algo, lo he dicho. Y me da igual que esté Juan Carlos González delante, amigo mío desde hace muchísimos años.
He sufrido, por otra parte.
Que esté José María Aguilar,
que esté
Álvaro, que esté quien esté. Y a los amigos hay que decirle la verdad. Porque si le decimos y le damos palmadita en la espalda, ¿entiende? Entonces no estamos ayudándole. Estamos haciendo todo lo contrario.
Se confunde, sí.
Entonces lo que hace falta es decirle la verdad. Vamos a ver. Aquí hay una directiva que, para empezar, hoy, aquí tenía que haber estado el presidente.
Hoy o donde quiera.
¿Por qué? Aquí o donde quiera.
Que vale. Después nos dicen
aquí tenemos una... Bueno, pero le hemos dicho que venga y no que no venga.
Hay un micrófono y hay otros micrófonos. Donde
hoy
quiera,
era el día, porque fíjate. Ayer, mediodía del club. Menos público que nunca. Más o menos, ¿no?
Sí, 3.000 personas.
Menos gente de Huelva que vinieron. Yo no sé por qué. Hay muchas habladurías por ahí. Lo cierto y seguro es que ayer se fracasó en el tema de aficionados, de gente que ayer podían haber llegado tranquilamente con 6.000 personas y se quedaron en 3.000. Dicen, yo no vi las 3.000 ayer. Las cosas sí, como
puede,
son.
Puede ser.
Puede ser, bueno. Pero yo no las vi. Bien, otra cosa. Ayer la gente, cuando terminó, hubo 4, 5, 6 que se dirigieron al palco. ¿Vale? Porque ya están cansados. Hay quien se va igual que tú, diciendo, bueno, pues un día más. Y hay quien se va, pues con... Hasta aquí, hasta la garganta.
Sí, sí.
¿Entiendes? Y entonces, en la puerta también hubo sus más y sus menos.
Sí.
Con la directiva. Llevamos 13 jornadas. Hemos echado a un entrenador en el que no sé cómo, no se tenía, bueno, demasiada, ¿cómo diría yo?
Digamos feeling
con ellos, con él desde el año pasado. Vale, perfecto. Pero es que ahora resulta que en 13 jornadas ya estamos planteando, o se están planteando, posiblemente, el traer otro entrenador. Pero bueno, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Pregunto. Esto ha sido todo un auténtico fracaso desde que comenzó.
Por eso digo que, sí, que hay que saber
fracaso focalizar. Que comenzó. Porque yo no conozco a ningún club, a ningún equipo del mundo, que en 13 jornadas se carguen a un entrenador, se vaya un presidente y se esté intentando también llegar a un acuerdo con el que hay ahora para que se vaya. Hombre, me parece demasiado fracaso. Con lo cual, habría que pedirle, y lo vuelvo a repetir otra vez, a esos profesionales que traen a los jugadores, que qué coño han traído aquí. Hasta ahora. Ojalá mañana me tenga que callar y me digan, mire usted, que se equivoque usted. No, mire usted, yo no me estoy equivocando. Yo estoy diciendo lo que he visto en las 13 jornadas.
Ayer la sensación fue de impotencia.
Entonces ya está bien, hombre, realmente.
O sea, de impotencia. Hay veces que uno dice, bueno, la actitud y tal, hay que llegar antes, los balones disputados, como se ha visto, por ejemplo, en los campos pequeños. Nosotros ya jugamos en un campo pequeño, siempre es más fácil. Ayer mi frustración y mi impotencia es que yo veía a esas criaturas que no podían, realmente. Así que... si es que ayer más que cabreo, yo me no el momento que me lleva un poco pena, porque
lo mismo que correr.
No veo, es que los chavales no los veo, o sea, el balón a un lado, el balón a otro, pero o están absolutamente bloqueados, o realmente es que no solamente es actitud, es que la P también está en la palabra, ¿no?
La fe y la T.
Claro.
Es que acaba el partido y lo peor viene en la sala de prensa por parte de un hombre de que nadie duda de su jerecismo ni de su profesionalidad, pero fíjense lo que dice Francis, el técnico del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Estamos diciembre, prácticamente en vacaciones y no se ha ganado, y sobre todo me preocupa más la sensación. Primer tiempo para echarnos a todos, primero a mí, y luego, bueno, hemos querido reaccionar, segundo tiempo, ha habido momentos y lo hemos intentado, pero bueno, nos ha costado.
Primer tiempo para echarlos a todos, primero a mí. Yo creo que para echarlos a todos, pero no primero a Francis.
Yo la segunda tampoco estoy de acuerdo, yo creo que la segunda es igual de mala.
No, aquí empezaba el resumen, después seguía en el segundo tiempo y llegaba a decir literalmente que lo que más le preocupaba era la falta de actitud del equipo.
Yo ayer vi además actitud con P. Las dos, por desgracia, ¿eh? Las dos cosas.
La actitud,
porque a veces dices, joder, pero es que ayer no vi ni siquiera. Es que era, a ver, un balón a banda y la única posibilidad que tenemos es centrar, si podemos centrar. Sí, porque bueno, eso ya casi es utópico. Lo de centrar y centrar medio bien es que no tenemos un jugador que desborde a otro, no tenemos un jugador que sea capaz en el centro del campo de sobrepasar esa línea y empezar a generar peligro, ¿no? Son muy previsibles y muy fáciles de defender, ¿no? muy fácil.
Nos defendemos nosotros.
Muy fácil, solo. Claro. Entonces, voy a contar una anécdota que ya la he visto en redes. Estaba sentado con un amigo mío y con su hija, que no es habitual al fútbol, sino que pasaba con una, estaba dando un paseo con su hija, de unos 12 años, tendrá más o menos la chica, y vamos a entrar en el fútbol y tal. Entra en el fútbol y es amigo y compañero de trabajo y se sienta al lado mío. Llega un momento que la chica y le dice al padre, papá, en el fútbol la tele juegan con los pies, aquí porque juegan con la cabeza. Aquí porque juegan con la cabeza.
La otra es la categoría.
Si yo en la tele lo veo que juegan con los pies. Bueno, ya eso te lo dice todo, ¿no? O sea, todo el día, sí. El balón arriba, balonazo, cabezazo, el otro que vuelve. Y bueno, y el más listo de la clase ayer mete un gol. Y ya te digo, y el más listo porque bueno.
Es que pasaba por allí.
Pasaba por allí.
Bueno,
y nada más.
Yo creo que coincidimos
Frustración, impotencia, pena y...
Sí, pero ese es el resumen de lo que ha sido. Y eso sí, cualquier recita que nos esté escuchando está diciendo, pues bueno, pues no me han dicho nada nuevo.
No,
¿qué,
claro. No,
¿qué hay que hacer? Perdón, ¿qué se va a hacer? Perdóname. ¿Y cuándo hay que hacer?
No, perdóname. Yo lo que he hablado de los 13 partidos, ¿eh? Uh-huh.
Sí, sí.
O sea, de los 13 partidos. Que en 13 partidos resulte, vuelvo a repetir, que el entrenador lo echa, que el presidente se va, y que ahora este hombre que acaba de llegar con una plantilla que no ha hecho...
Y además que creo que falta, que también falta fondo de plantilla, en el sentido de que...
Y que llega con una plantilla, con un equipo, que está en zona de descenso, pues mire usted, aquí ha fallado algo. Aquí ha fallado algo. Pero sí, no ha fallado ahora. Ha fallado en julio, ha fallado en agosto, cuando se estaban, evidentemente, sí, fichando a los jugadores. Cuando hay una plantilla, yo no creo que sea la peor, ni mucho menos. Pero que lo están demostrando tanto con la AP como la AC,
sí, sí,
está más clara. Repito, a día de hoy, 5 de diciembre, ¿no es hoy?
Sí, 5 de diciembre.
13 jornadas disputadas. Vuelvo a repetir, ojalá dentro de un mes pueda decir aquí todo lo contrario. Me encantaría.
Sí, pero volviendo al tema inicial, que también me enlazo tuyo, es significativo, no ganamos en casa. Somos capaces de ganar poco. Lo demás ha sido empate. Pero sí hemos sacado más resultados positivos fuera que dentro.
A veces esa película nos vale después de jugar con dos equipos que van por debajo nuestra, que es el Lotera y el Sevilla.
Exactamente.
Dos salidas, hay que jugarlo.
Hay que jugarlo, claro que hay que jugarlo.
A ver si esa teoría vale, me refiero a eso.
No. Pero que hay que jugarlo, que son partidos
por cuestión de premura, porque por una vez en su vida va a trabajar. Señor Ojeda, si usted fuera presidente, ¿qué haría?
Yo es que nunca seré presidente. Será un programa de televisión, ¿no?
Bueno. Hace muchos años. Escúchame. De verdad, Ojeda, ¿cómo le gusta cortarme el rollo? ¿Cómo se nota que su tertulia y hace lo que quiera? ¿Verdad?
Yo creo que sería presidente. ¿Qué es lo que haría yo?
En el caso de que lo fuera.
Pero, una pregunta.
¿Cuántos te sobran a ti ahora mismo? Por lo que hemos visto.
No.
¿De jugadores? ¿Cuántos?
¿Y de qué departamento? ¿Te sobran los secretarios técnicos? ¿Te sobran sí o no?
Vamos a ver. Repito lo que he dicho antes.
Es muy fácil, esto Ojeda. Es, ¿sí
esto
o no?
Es
nada más.
Equipo.
Este es político.
Y ahora mismo no se pueden hacer señalamientos públicos a nadie.
Herrera se lo hizo. Y al presidente que se fue también.
A la calle, si no es entrenamiento público. No me vale, lo ha hecho mal. A la calle, como en cualquier empresa.
¿Vale? Vamos a ver, es que esto no es una empresa, esto es un club
de sus... No. A los profesionales, esto para no los profesionales, empresa. Para los que cobran es una empresa, cuidado.
Pero no es una empresa.
No. Para los socios y para los directivos es un club.
Desde un punto de vista de club, es un club.
Para el profesional es una empresa.
Se trabaja como una empresa y se genera negocio para el club.
Yo entiendo.
Que no es una empresa.
Aquí hay que reconocer que
por
nos
ejemplo,
ha hecho
vamos a ver, hay gente que no está de acuerdo en que se fuera Pérez, que se cargara a Pérez Herrera cuando se lo cargaron.
Por supuesto, claro que sí.
Hay gente que no está de acuerdo en cómo se fue Ignacio. ¿Qué hacemos? ¿Señalamos a Ignacio porque tomó la buena decisión?
No.
¿Señalamos a la
si
directiva
no lo vamos a señalar,
porque
le vamos
echó a
decir,
Pérez Herrera?
No le vamos a señalar.
Llorar por el hecho de Ramada, yo he dicho que no.
Vamos a ver. No es cuestión de señalar. A nadie lo vamos a mandar al patíbulo. Pero que Ignacio fue un
irresponsable.
Es un irresponsable. Eso ha quedado más que claro, más que patente. Y que nunca mereció ser presidente del Club Deportivo Fútbol Club, por cómo se fue, por la irresponsabilidad, porque uno que tiene esos problemas se aparta, lo deja claro a todo el mundo y a final de temporada se hace las cosas en condiciones. Porque
yo
una
creo,
crisis de este calado.
Yo creo que he explicado al principio perfectamente en la situación que estamos. Y en esa situación que estamos,
la situación
ya lo he explicado.
La sabemos todos.
Pues ya está,
Álvaro,
es que
¿Tú qué harías?
Que te lo he dicho antes.
¿Qué haría?
Dale para atrás la cinta, como le diría Luis Enrique Pedrerol.
Esto es digital, esto es una máquina que...
Pues entonces somos
que, que graba de segunda. Que lo graba.
Hombre, evidentemente 12 jugadores, como dice y tal, no se pueden cambiar. Vamos a ser realistas.
¿Y 8?
Una cosa que no se pueda...
Pero
media
docena así.
Una cosa es que no se puede y otra cosa es que a mí me sobren.
Sí, claro. Pero vamos a ser realistas.
Porque
pero
hay algunos... Fíjate, te voy a decir una cosa. Y Conchita también lo sabe. Si no, ahora que lo diga.
Sí.
Radwan se marchó, pidió y se fue. Me consta que hay algún que otro jugador que está más o menos en la misma línea. Y
pero,
eso me ha llegado
porque
a mí.
Porque tiene ofertas.
Y eso me ha llegado a mí. Posiblemente, ya eso no lo sé. Y como no puedo dar, no lo tengo contrastado, si no daría hasta el nombre. Yo no sé si Conchita que ha llegado aquí diciendo prácticamente lo mismo y no hemos hablado en todo el fin de semana.
No.
La Conchita es que le pregunta yo aquí en el siguiente que se va a cargar.
Claro, y yo he dicho que ayer cuando estaba yo en el campo que no, se...
¿Qué me has dicho a mí? ¿Cuál es el siguiente que te vas a cargar?
No. Yo no voy a dar nombre porque nada. Porque no.
Ah, que no va a dar nombre. No. Ah, vale.
No hay una información que sea verdaderamente veraz y que me la hayan contrastado, sino que es típicos rumores que se van hablando y que tú te vas enterando. Entonces dices tú, preguntas, pero claro, nadie te sabe decir a ciencia cierta si eso es verdad o no. Entonces tampoco voy a decir...
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Cuando tú como periodista estás en el campo, dices, esos rumores, eso, ¿dónde lo... ¿Qué lo oyes tú?
Gente que está al lado.
No, gente que está en la pista.
En personas que a lo mejor me acerco a alguien tal y escucha, bueno, pero es que a lo mejor no, si se quiere ir, pues que no está viniendo.
Gente del club.
No.
¿No?
A tema afición y tal. ¿Sabe?
Ah, bueno,
y sobre todo en las redes sociales, que es que las redes
afición,
sociales.
Redes sociales y demás.
Bueno, sí, las redes, yo. Por eso digo que. Hay que darle la credibilidad a veces.
A las redes, ninguna.
Gente anónima, mayoría.
Cuando escuchas cuatro veces lo mismo,
claro, eso es lo que a mí me ha llamado la atención, ¿sabes? Lo que pasa que, claro.
Pero que a mí no me extrañaría nada que eso esté ocurriendo.
Imagínate, alguien que no le están saliendo las cosas.
Sí.
Y que de repente le llega alguien y dice, oye, que a mí me interesa que vengas para acá. Pues automáticamente el tío desconecta.
Desconecta
y mañana le está pidiendo la cuenta. Y, oye, que me voy. Y a lo mejor es el... Ojo, lo malo es que sea alguno de los que...
No
está en la lista para salir del plan Renover. Eso es lo malo.
Afortunadamente.
De todas maneras, te digo
no
una
es
cosa.
Ni Quesada, ni Sergio Martín, ni Rafa Parejo.
De todas maneras, te digo una cosa.
Muy bien, Quesada.
El resto puede ser cualquiera.
Te diría una cosa, ¿eh? Que si Messi está con nosotros y dice que se quiere ir, yo le abro las puertas, ¿eh? El que no quiera estar, no esté, por muy.
Por eso, cuando un futbolista, y lo sabemos de toda la vida, cuando un futbolista se quiere ir, se va.
Ya está.
Vámonos. Claro. Que estaría bueno que retuviéramos a los que nos rinden.
No, pero
a los más tontos del
planeta. No, pero no, imagino. Hombre, no, a veces tiene un jugador que te interesa, tiene una oferta mejor.
No.
Y cuando se quiere ir un jugador, se va.
Hombre, bueno, también es verdad que cuando a lo mejor un jugador entra en bucle, ¿no? Y de que las cosas no están saliendo bien en un sitio y a lo mejor le están ofreciendo otro tipo de cosas.
Sí, pero por eso, porque le están ofreciendo.
Bueno,
porque si no verás como la actitud
es hipotético caso, ¿sabes?
Aquí no, que le estén viendo bien, no sé quién, como no sé a mi amigo José Garnado, que es un fenómeno, el único que hace la cosa.
A principio de temporada no sé quién, uno que se tuvo después que ir al Majadahonda o no sé cuánto. Bueno, yo lo que te estaba diciendo antes, que era hoy un día que después de todo lo que ha pasado y después de 13 jornadas, donde todavía no hemos ganado en Chapín, donde solamente llevamos dos partidos ganados y los dos fuera, los seis empates y el resto son, ¿cuántos? Cinco perdidos, pues llegamos a una situación donde hay que, obviamente, tomar decisiones.
Bien.
Tal y como está el patio, en redes sociales, en Chapín, no en Chapín, fuera de Chapín, resulta que hoy alguien tenía que haber dado la cara y poner un poquito de tranquilidad en todo esto, sobre todo cara a ese partido que para mí es una auténtica final. Fíjate lo que te voy a decir. Una auténtica final, jugar con el Sevilla B el próximo sábado por la tarde.
Que además,
que yo le he visto jugar y no juega mal al fútbol.
Ganó 0-4, le metió 4 goles, le metió a Lutrera. Bien. Hoy,
no juega nada mal al fútbol, ¿eh?
Ese presidente tenía que haber estado aquí hoy, aunque sea por teléfono, y decir: mire usted, aquí vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Y le vamos a pedir responsabilidades a fulano mengano, porque esto no está funcionando y no hemos gastado una pasta. ¿Entiendes? Todo, sí.
Es que si no te estoy diciendo
todo
eso.
Mira, es que todo eso hay que hacerlo.
Tú estás hablando del punto de vista de dar la cara o no.
No somos un club transparente.
Yo creo que lo que pasa es que lo que nos está ocurriendo es que cada vez el margen de error es menor. O sea, ya no te puedes equivocar.
Claro, sí.
Y ese es el gran problema. Porque tú acertar en el fútbol es muy difícil. Y es muy difícil. A lo mejor de todos los fichajes que has hecho, te funciona un 60% y dices, me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Pero ha fallado ahí, ¿vale? Y la decisión no es decir, ojo, focalizo, he fallado aquí, pero mantengo al capitán de la nave, que era a lo mejor uno de los que también fichó, ¿no? José también fue uno de los encargados en fichar, ¿no? Pues él sabrá también dónde, oye, macho, en esto nos hemos equivocado. No, si cambiamos dos cosas, dos variables, tenemos más riesgo de equivocarnos en la tercera. Y encima, ahora, tomo otra decisión, que es subir al entrenador. Arriesgada, pero es un riesgo. El fútbol es una cosa con mucho riesgo y eso es un experimento complicado. Ahora tenemos también, ya no solo el problema de los pocos aciertos de la plantilla, sino la duda de si he hecho bien o no he hecho bien en subir al entrenador. Primero en haberlo echado, pero ya no podemos llorar por esa leche. Ahora en subir al entrenador del B. Y ahora, ¿dónde? Bueno, ¿dónde? Ahora, la pregunta sería, ahora, ¿dónde no me puedo equivocar ahora ya? Eso es lo peligroso. Sí, o sea, esa es la gran responsabilidad de quien tiene que tomar decisión. Ahora, ¿dónde no me puedo equivocar
claro,
ya?
Claro, pero eso es lo que te estoy diciendo. O sea, la culpabilidad tiene que tener nombre y apellidos.
Vale.
Que queramos o no
asumamos
decirlo,
que la tenemos ya clara. En tu libreta que tienes ahí, la tienes apuntada.
No,
porque
yo...
Porque los directivos son los más...
Yo tengo la pregunta.
No voy a decir que sean los más listos de la casa, pero tampoco son tontos.
¿Qué culpabilidad tiene la Secretaría
Técnica? Ya lo tienen apuntado en tu libreta, ¿vale?
Aquí está.
Ahora, ¿dónde no me puedo equivocar ahora?
Sí.
Ya lo sé.
Pero vamos a partir de una base.
Yo creo que no son tontos.
La directiva no tiene por qué ser profesional del mundo del fútbol.
Bueno, pero sí tiene que saber diagnosticar.
Exactamente, gestionar.
Un club con muchas facetas, con muchas aristas.
Como ha habido ya dos fracasos.
Y dentro de una de ellas es la deportiva.
Bien, pues como ha habido un fracaso y gordo este año.
Y para mucha gente es la más importante.
Bueno, pues es que es así. Es que es así.
Porque es el núcleo de entre comillas, el negocio.
Estamos discutiendo que fue primero el huevo o la gallina.
Sí, pues más o menos, sí.
Sí.
Más o menos,
esa impresión
sí.
A mí.
O más o menos.
Yo soy de la antigua raza futbolística.
Sí.
Y a mí me gusta una directiva que cuando tenga que pegar dos puñetazos en la mesa esta, le salga por abajo el puño, ¿entiendes? A un entrenador que tenga que decir lo que tenga que decir dentro del vestuario, no tiene por qué salir de ahí. Y a unos jugadores que cuando pasan hambre, terminan subiendo de categoría.
Mm.
Y aquí en Jerez lo hemos vivido y lo hemos estado hablando antes y durante la comida. O nadie se acuerda en el viejo Domé. Esos perdigones allí metidos.
Oye,
¿eh?
Campón, igual no hay que irse tan lejos.
¿Eh? ¿Pero nos acordamos de eso o no?
Una tercera, segunda red con una plantilla
bien
totalmente contagiada de COVID. Cuidado. ¿Y qué pasó? Que terminamos siendo campeones y los mejores.
Perfecto.
Pues también pues, no ha ocurrido, ¿eh?
Pues entonces eso se llama...
Con
actitud.
Don José Pérez Herrera, por cierto, entrenador.
Sí, eso se llama actitud.
La asociación de viudas, macho, como
lo que te quiero decir con todo esto es que hay que confiar en la persona que tiene que hacer la plantilla. Y para mí la plantilla la tiene que hacer un profesional en Secretaría Técnica, en Dirección Deportiva. No la puede hacer un entrenador que a lo mejor a los 8 partidos hay que echarlo.
Pero Manolo, ¿a ti te quedó claro cuando estuvimos aquí hablando con José María quién ha hecho la plantilla?
La directiva, según ellos, la directiva. ¿No?
Yo no, a mí no me quedó claro.
A mí no me quedó claro, pero.
Y yo lo he preguntado incluso a mis amigos y sigo sin tenerlo claro.
Y yo tampoco.
Bueno, aquí es que todo el mundo se está quitando el mérito, porque las cosas no van.
Hoy Alvarito está
con
la boca cerrada.
Si fuéramos líderes, todo el mundo había hecho la directiva. Os queda, le vuelvo a preguntar, porque si tú tienes que marchar, porque tiene unas múltiples obligaciones profesionales. Nadie se cree que trabaja, pero usted siga diciendo que sí lo hace. ¿Por dónde empezaría usted? Si usted fuera presidente, vuelvo a repetirle la pregunta de antes, señor Ojeda. Tú no vas a ser presidente.
Mantener la calma.
Vale. No toste hasta
y tomar decisiones. ¿Quieres tomar decisiones? Pues evidentemente, ya que se han tomado decisiones económicas y de club bastante buenas, tomar decisiones a nivel... es que yo creo que no pasa nada por reconocer los errores.
Claro,
exactamente.
No pasa nada.
Exactamente, ahí voy.
Pero claro que sí. Se necesita el apoyo de la gente. Y yo creo que incluso dejar de mirar tanto las redes sociales.
Sí, exactamente. También.
Porque yo en la asamblea no vi a no escuché a nadie de los que leo en redes sociales en contra del club.
Estoy totalmente de acuerdo con él. Me la has quitado, Álvaro. Lo iba a
decir
antes.
Sí, señor.
Lo que pasa es que toda la razón. Los 30 o 40 que no son más en redes sociales que siempre están rajando, exigiendo, pidiendo.
Y dando por saco.
Vale. Entonces, dejar de leer las redes sociales, bajarlo al Prado y.
Totalmente.
Y con mucha calma, pero con el apoyo y el cariño de todo el mundo, porque somos los que somos. Nadie se ha presentado a ser directivo ahora en las elecciones próximas.
Ah, no, se levanta. El día siguiente se ha levantado todo el mundo.
Vale.
¿Eh? Pero entonces, nadie se ha presentado.
Que aquí hay que perder el miedo a que me van a decir tercer viraje a prueba. No pasa nada. Si hay que pegar otro viraje, se pega.
Absoluto.
Ya sabemos que ha habido una mala planificación. Y ha habido que las cosas deportivamente no han salido bien. Ojalá fueran como la institucional, pues yo pego otro viraje. Que yo, como hacía Montero el curry en la COPE, este cable no suena. El cable lo sacaba, lo metía, lo sacaba, le soplaba hasta que sonaba el cable y el micrófono. Pues esto es igual. Tenemos, creo yo, que una última oportunidad, ¿vale? Como un mini verano, que son las navidades y el descanso de ahora. Y sé que pega un viraje, pero claro, este viraje tiene que ser ya en condiciones. El bueno. El que te lleve a puerto. El que grite pinzón, tierra a la vista. Así que yo creo que hay que perderle el miedo al que dirán, y si hay que pegar un viraje, perdón, en condiciones, se pega y listo. Y opino como socio, ¿eh? O sea que
yo opino como socio también y como profesional. Cuando no hay confianza, difícilmente el proyecto puede salir adelante.
Sí, pero estoy con Álvaro, se me ha ido antes. Venga, gracias, Álvaro.
Solo una cosa, no te vayas, Álvaro. Tengo un minuto, tengo un minuto más. Y el papel de la afición, de los socios, dueños del club, que no han fallado, que han estado ahí, que se han gastado las perras, me refiero yo. Esos nunca fallan, esos siempre son de ascenso. Tienen que seguir ahí y confiar en que la directiva vaya a acertar en esta vez, sí, porque ahora no se puede.
¿Hay otra? ¿Quién se pone?
Yo pregunto.
¿Se ha puesto? Claro, tiene que confiar. Lo he dicho antes. ¿Ahora que está juntito? Ahora chillar y patalear y...
Aquí nadie se baja del barco, ¿no?
¿Quién se va a bajar del barco?
Como mucho los tiramos por la borda al que sobre, pero bajarse voluntariamente.
Bajarse, ¿no? Que queda todavía dos partidos de diciembre, parte de la primera vuelta y la segunda entera. Calma, muy fácil decirlo, pero... Cuando un equipo va mal deportivamente y le meten muchos goles, aquel Logroñés, ¿te acuerdas tú de aquel Logroñés, aquel Sporting de Gijón? Pues cuando llega un entrenador, lo primero que hace es... Pues, señores, vamos a juntarnos, vamos a poner cinco defensas, tres pivotes defensivos y un delanterito arriba por si marca alguna. Pero vamos a rejuntarnos, vamos a ponernos juntitos, pues esto es igual. Vamos a sentirnos, vamos a notar el calor de que somos los que somos. Vamos a ayudar y vamos a tirar para adelante. Pero eso sí, tomando una decisión que pasa por una operación importante ahora en diciembre. De quirófano.
¿Qué hay que hacerla?
Yo estoy con Álvaro y antes se me ha ido una de las cosas que quería decir.
Señor, nos queda.
El lunes no vengo porque llego de Venecia a las 4 de la tarde a Málaga. Por lo cual,
Venecia está enamorado. Va usted a la ciudad ahí con no su enamorada.
Te llamamos por teléfono.
Está enamorado de su amigo.
Te llamamos por teléfono. No hay problema.
Adiós. Qué guay.
Adiós. Quería insistir en ese tema. A veces, que yo he tenido incluso conversaciones con amigos de la directiva.
Habla al micrófono.
Que hay que mirar más en conjunto y no redes sociales, que realmente, como dice Álvaro después, parece que muchísimo y somos siempre los mismos.
Las redes sociales ya conocemos todo. No te sirve como una verdad absoluta, pero sí como un sentido del sentir de la afición. O sea, pues, esto va para la izquierda.
Sí, pero bueno, al final siempre coincide con...
No te creas lo que vea, pero si todo el mundo va a la izquierda, tú di, oye...
Pero un momento. Sí. Disculpa, pero al final coincide con las personas que nos mandan los audios, más o menos, en la misma línea.
Bueno, es que los audios no dejan de ser otra red social, y la radio es otra red social.
Por eso digo. Pero bueno, que está bien pulsar esto, ¿no? Pero que yo veo como una demasiada dependencia de... un feedback demasiado grande con la afición en ese aspecto, ¿no? Hoy hay que tomar decisiones, porque que también es que la red social... se puede convertir en un auténtico manicomio, ¿me entiendes? Cada uno... cuidado. Y después con intereses y nick de gente que tú no sabes quién es.
Sí, te digo. Pero vamos a ver.
Cuidado.
Hay una cosa muy
clara. Las personas que hablan con nosotros ahí en nuestro...
Pero Juan Carlos...
En nuestras grabaciones me llamo Antonio Pérez López y soy socio.
Pero que una cosa está muy clara. Vamos a ver, Juan Carlos. Que Facebook, Twitter y demás puede tener cualquiera. Los directivos son los elegidos por la afición. Y pues son los rectores.
Y ellos van mi mensaje.
Y ahí...
A que las redes sociales hay que tomar decisiones... Porque realmente tú las creas y desde la, como ha dicho Álvaro, desde la autocrítica que todos hacemos, o sea, oye, ¿me he podido equivocar? Pues es posible que sí o no, pero si es que eso es humano. Si es que además se van a equivocar ellos porque son los que gobiernan, por suerte, por
ellos suerte, aceptan y ellos se equivocan.
Por suerte, claro, y ojo, sí. Porque además ellos son las únicas personas que han dado un paso adelante, ¿eh? Que ahora hemos visto que no ha habido nadie más, de momento. También llevaría esto sí, una reflexión aparte.
Es una responsabilidad que tienen.
Estamos en sus manos, ¿no? Como dijo el otro, así que...
Pero es que es normal, o sea, que se puedan equivocar, obviamente.
Que son los únicos que se pueden equivocar, por cierto, porque son los únicos que tienen
la responsabilidad
de hacerlo. Lo único, el calado y por dónde se empieza. Yo sé que es cuestión de la directiva, pero es que yo creo que la gran duda que a mí me gustaría plantear es... El problema está claro que está en el césped, ¿Va a ser solo jugadores? ¿Van a ser los que trajeron los jugadores? ¿Se va a aprovechar esto para decir, oye, me he equivocado en todo, lo cambio todo?
Yo no sé desde si desde el área técnica lo que ya se tiene, ¿sabes? Cuando digo área técnica, como no tenemos la figura del director deportivo, porque no la tenemos...
No, tenemos dos secretarios técnicos.
Sí, pero yo a Juan Carlos siempre lo veo más en un área... Llevando todo el conjunto de la cantera y tal, no sé, a lo mejor ahora cambia, no lo tengo muy claro. El otro chico que se firmó, que también, bueno, que está como a tiempo, como escuché yo, bueno, yo también tengo mis tiendas, yo no lo escuché tampoco. O sea, ¿quién va a firmar ahora? Esa es la clave. Entonces, a lo mejor tengo que empezar por ahí.
O como dice mucha gente, se ficha al presidente.
Perdona.
Mucha gente,
si hay mucha gente que dice ¿qué?
Dice mucha gente que ficha al presidente al final, porque bueno, pues los secretarios técnicos dan una rueda de prensa, y solo se le ocurre decir que ellos ponen los nombres y reciben y decide la comisión deportiva.
Es que estamos...
Lo dijo el propio José María Aguilar aquí.
Claro, porque de lo que le pudimos extraer al bueno de José María Aguilar, es que no le extrajimos nada, es que no le sacamos nada.
Todavía,
no
tiene cardenales, todavía tiene cardenales de la que le dio un chita por el menico. No.
Bueno, pues sí, al final.
Yo pregunté.
Para algunos amigos fui yo, cuidado.
No, pues yo pregunté.
No, pero como dice Diego, sí. Tú fuiste la que le remataste en el suelo.
Tú dime alemán.
Pero porque él estaba hablando sobre lo de Pérez Herrera y yo pillé el momento de hacerle las preguntas que yo creo que todos los aficionados querría que le contestaran.
No, tú eres como la del chiste.
Preguntas que me recordaba.
Mira, Conchita me ha recordado lo del chiste, ¿no?
Que la tenía
apuntada. Oye, que vimos a un chico y le estaban pegando dos o tres una paliza increíble. ¿Y qué hiciste? Y dice, ¿por qué va a hacer? Pues le dimos una que no vea, ¿no? Pues
entre todos.
Esa era Conchita, entre todos.
Hombre, tiene que ser así. El periodista tiene que ser espabilado.
Aquí estamos todo. Metidos en lo que estamos metidos. Uh-huh. Yo el año pasado critiqué el tema de que el entrenador no podía ser el director deportivo también.
Está claro.
Las dos cosas, la critiqué.
Esa unión este año, de responsabilidades es una locura.
Y este año, pues, vuelvo a decir lo mismo. Hasta ahora, repito, 13 jornadas, 13 partidos, 2 victorias, 5 derrotas y 6 empates, si mal no recuerdo. Para mí es un fracaso esa comisión deportiva. Ya. Hasta el momento. Hasta el momento.
Bueno, pues a lo mejor la primera reflexión.
Que haya o no haya dinero para traer a un profesional que no esté 4 horas porque tiene otros quehaceres. Que es lo que tendría que hacer. Porque este club, y ya lo dijo Antonio Millán hace mucho tiempo, hay que ir a la profesionalidad. A hacerlo grande. Porque hemos quitado 220.000 euros de deuda. A tocar las palmas. Perfecto. Gestión maravillosa.
Económica.
Económica, claro. Pero es que, ¿y si la deportiva nos lleva a un descenso? Yo he leído esta mañana.
¿Cuánto cuesta eso?
Yo he leído esta mañana.
Hay un riesgo real.
Hay un riesgo real. Yo he leído esta mañana y anoche un rato las redes sociales. Que bueno, tú te lo crees o no te lo crees. Yo tampoco le doy mayor importancia.
Hombre, no, si yo no digo
la
que no.
Yo le doy la importancia.
Pero no puede estar solamente está, dependiendo
no, por,
de eso.
Por supuesto que no. Pero fíjate lo que decía uno. Prefiero una deuda a final de temporada y no bajar a tercera.
Hombre, claro.
Fíjate lo por dónde va el tema. ¿Entiendes?
Claro, es que bajas a tercera, pierdes socio y ahora un proyecto para subir. Vale. Es que bueno, es de locos.
¿Y por qué nos quejábamos cuando la anterior directiva nos dejó 229.000 euros?
¿Quién se quejaba?
En un año de pandemia que no podía ni abrir el chapín.
Yo entiendo que hay gente que no esté contenta, pero por lo menos aquí...
Y terminó ascendiendo.
Hombre, es que dos ascensos.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Con 220.000 euros es una gran gestión
al final,
de déficit.
Al final, lo único que me viene a la memoria es que el 95% de los socios no entienden a este club todavía. Ellos van y quieren que gane su equipo. Y les da igual. Les da igual. ¿Entiendes? Y lo sigo pensando. Y a lo mejor ahí nos está tratando de hacer esos ateneos, en vez de hablar de otras cosas, hablar de cómo es el club, de cómo es el club, cómo funciona el club, cómo debe de funcionar el club y cómo debe de los socios propietarios llevar al club hacia arriba.
Hombre, a mí me consta que la directiva se ha reunido con las peñas, se ha reunido con... ha formado ateneo, que después yo no
sé... Sí, pero ha formado ateneo para otros temas, no para...
Sí, para explicar.
No, pero no sí, para expandir... La expandir la idea y los valores del club y la forma de ser
y la idiosincrasia del club.
Claro, pero pregunto, Manolo.
Bueno, a lo mejor.
¿Se sale de la idiosincrasia del club ahora mismo entrar en déficit por fichar y salvar la categoría?
Hombre, yo a mí me gustaría que no se.
Claro,
aunque,
y a mí.
Aunque no se tuviera superávit, pero evidentemente, ahora por ahora mismo, lo principal es salir de los puestos de descenso.
O sea, 100.000 euros de déficit este año y nos quedamos en segunda federación. ¿Lo firmás?
Yo lo firmo.
Conchita, ¿lo firmas? Palmamos 100.000. Después de haber pagado la deuda.
Sí.
En año y medio.
Bueno, a ver.
Firma en la segunda temporada de ver la mitad de lo que se debía, a pesar de haberla pagado y volverlo
lo firmo,
a perder.
Lo firmo.
Portada de quedarnos en segunda. No, no, oye, puedo decir, pues no lo firmo. Oye, pues.
Voy
a decir que la copia te cuartan ahora, con la pata que pegas tú.
Sí.
Yo he tenido en cuenta que a la directiva le quedan 4 años más, digan lo que digan, tienen 4 años más.
Bueno, pero son 2 años y medio, según han dicho ellos.
Bueno, pero eso porque quieren. Perfecto.
Yo creo que se pueden recuperar.
Pero si yo soy capaz, pero si yo genero ahora mismo una deuda o una desviación presupuestaria de 100.000 euros porque me parece urgente, tengo 4 años para compensarla y corregirla.
Sí.
Y entonces si tengo la obligación de decir, no, macho, 2 años no. Vamos, sí, hombre, si la corrijo en 2, maravilloso. Pero como tiene 4 años...
Lo importante es no perder.
Firmo 100.000 euros y en un momento dado de desviación si hay que de urgencia salvar esto porque tengo margen para corregirlo.
Ahora mismo el gran problema es...
Ahora mismo, ¿eh?
¿Cómo
esta
darle
situación
la vuelta,
crítica que es la que estamos.
¿Verdad? Ahora mismo lo principal es darle la vuelta a
la situación.
Ahora mismo lo más importante por encima de todo es devolverle la ilusión a la gente, como hemos escuchado ahí... ayer no nos fuimos ni cabreados, que eso es lo peor que puede ocurrir.
Ayer la persona
la gente nos fuimos
ayer la persona
resignada,
que estaba fuera no querían hablar, en comparación con el
resignada,
con el fin de
como
anterior.
Diciendo, macho, esto es lo que hay, y esa es la palabra que yo más veces oí ayer en eso. Es lo que tenemos. Eso es muy triste, ¿eh? Eso no es lo que tenemos.
Yo ayer escuché
si
la
es
frase,
lo que tenemos, esto tengo que cambiarlo.
Porque había menos gente que otras veces ayer.
Los partidos matinales son especiales. Los medios del club también son especiales. Ten en cuenta que un tío una familia se compra el partido a lo mejor por 7 euros y lo ve por internet en la mañana. Cuidado.
Sí. Y que está la zambomba fuerte. Lo del viernes y el sábado en Jerez, era un parque temático.
Pero todo eso lo sabía la directiva, ¿no?
Sí, pero lo tenía presupuestado en su momento, que este partido
y
era.
¿Y no lo puede cambiar por otro?
Sí. Claro que sí.
¿Donde no haya zambomba?
Pues sí.
¿Donde sea un domingo que no se pueda abrir los comercios?
¿Donde estuviéramos la mitad de la tabla?
Mira usted.
Sí, la verdad,
o sea, a veces no sabe qué es mejor, porque mira, Manolo, a veces tú dices, vas a la mitad de la tabla, no te juegas nada, y tú dices, pues no me van a venir la gente. Estoy ahí a un paso de salir de abajo y tienes el mismo interés a mejor que el que va a entrar en playoff, porque tienes más interés. Eso es muy difícil valorarlo y muy difícil. Quien está es el que decide quién la juega. Ahora mismo, realmente, no me preocupa tanto el número, sino no tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Es decir, la sensación de conformismo, la sensación de resignación es muy peligrosa.
A mí me ha faltado hoy una persona de la directiva, su presidente,
dando la cara,
para que diga, señores, aquí vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y aquí vamos a pelear hasta la última gota de nuestra sangre para que esto no se vaya a tomar viento. Porque, ojo, yo no sé si tú lo has pensado, pero ¿un descenso podría cargarse el proyecto? Pregunto.
No,
¿seguro
no,
que no?
No.
Un descenso lo que nos va a suponer es una bajada considerable de socios, evidentemente.
Un descenso es un proceso de 3-4 años en el proyecto, pero no cargarse.
El proyecto no puede cargarse porque entonces sería un fracaso. Es decir, mira, cerramos la llave, cogemos la llave, la echamos por la alcantarilla y nos vamos a casa.
Pero
a ver
sí que
cosa,
sería un paso atrás muy importante.
Yo no lo tengo tan claro como tú, fíjate.
Parece mentira.
Yo creo que no. Somos 1.500, 2.000 personas.
Sí, y sobre todo,
vamos a apoyar siempre a este Jerez.
Y sobre todo
a este proyecto.
Porque no hay alternativa. O sea, que tampoco
yo,
es que.
Yo ayer escuché la frase de sabe, es que
oye,
sabemos
que
a lo que venimos,
¿no?
¿Sabes?
Sí, tenemos que escuchar.
Esa fue la frase que.
Pero antes vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Por supuesto, estamos como cada semana en Restaurante Antonio. ¿Cómo hemos comido en Restaurante Antonio? De verdad. Yo es que ya.
Muy bien.
La calidad incomparable de siempre con sabores únicos.
Las croquetas de hoy y el arroz que nos han puesto.
Increíble. Yo no me puedo ni mover, la verdad.
Criminal. Y además les digo, cuando lo escuche, acuérdense que el lunes media estaba lloviendo, el día oscurito. bien de comer.
El salón lleno.
Con las luces de Navidad que alegran.
En el
también,
salón reservado que tenemos para nosotros aquí, grande solo para nosotros. Están en una morriña que no es muy normal.
Nos tenemos que acordar del que fue presidente.
Sí.
Jerónimo Osorio. De Jerónimo Osorio, que en paz descanse. Buena gente. Y un hombre, muy buena gente.
Muy comprometido socialmente y ligado al mundo del fútbol. Todo hay que decirlo, y a la entidad local
vaya,
autónoma.
Vaya para su familia, nuestro más sincero y emotivo pésame.
Pues como decimos, estamos en Restaurante Antonio. Tenemos que saludar a nuestros amigos de Centro Médico Monte Alto. El primer paso hacia tu carnet, recuerda, de conducir, siempre lo tienes en Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para conductores. Por tan solo 30 euros. Centro Médico Monte Alto, en Avenida de Lebrija y en centromedicomontealto.es. Y por supuesto, saludamos también en la jornada de hoy, nos van a acompañar durante este mes de diciembre a nuestros amigos del Grupo Velázquez. Y además, que ahora ponen durante este mes de diciembre en marcha su plan Renove. Para el que tenga el coche muy antiguo, de hasta 18 años de antigüedad, un mínimo de 1.000 euros por tu coche y 1.000 euros más de descuento si financias tu nuevo vehículo con ellos. El Grupo Velázquez.
Yo me compré uno.
Allí ya compras uno, sí. Y yo también.
Bueno, mis padres también, claro.
Claro.
Estamos
ahí con los cochecitos ahí, bien.
Yo compré un Renault Clio, fíjate.
Era más curioso.
Era para mí, era para...
Que Pepe Velázquez, el dueño, el propietario, que es de Lebrija, que tiene también negocio aquí en Jerez, tiene concesionarios oficiales, en Lebrija está muy ligado al mundo del fútbol, que apoya el fútbol de la ciudad de Jerez, que está con nosotros en el Tertulión, y también apoya el fútbol en Lebrija. Así que una empresa íntimamente ligada al deporte.
Debería de invertir en el fútbol club.
¿Qué? E invierte en el fútbol club.
Ya invierte
también. Patrocinador.
Patrocinador. Vale, vale,
vale,
no lo sabía.
Sí.
Y en más equipos de Jerez.
Entonces, fenomenal.
Y en los dos equipos que hay en Lebrija también, que allí también el fútbol hay dos equipos. Pues allí están los dos también. De hecho, ayer hubo un partido, Jerez Club Deportivo, Atlético Antoniano, que el nombre del equipo oficial es Atlético Antoniano Grupo Velázquez.
Ah, sí.
Ah.
Sí.
Mira, que vea que está comprometido, porque es una empresa de Lebrija ya muchos años afincada aquí en Jerez y con mucha experiencia en el mundo de la automoción. Recuerda el plan Renove del grupo Velázquez. Llegado este momento, llevo toda la tertulia. Bueno, escuchamos a Eugenio, sosegamos un poquito, porque Eugenio es de los que siempre, y fíjate, pasaron unas horas, ayer no fue nada más acabar el partido, pasado unas horas siempre reflexiona con mucho acierto, lo escuchamos y planteamos una duda que tiene prácticamente todo el jerecismo. Aquí está la opinión de Eugenio Camacho.
Tertulio, mientras estoy viendo el Francia-Polonia, media hora de partido, empate a cero, y ya con la cabeza un poco más fría, procedo a enviaros el audio, porque bueno, tampoco puedo estar físicamente esta semana. Esta segunda quincena de diciembre no va a ser posible. Quería comentar, ya con la cabeza un poco más fría, lógicamente, porque en caliente se pueden decir cosas más fuertes, ¿no? Pero que ahora mismo lo que importa en el proyecto del Jerez Deportivo es tener un plan. Un plan en lo deportivo. ¿Hay un plan en la gestión? Sí. Está saliendo además muy bien un plan en el que se ha jugado una deuda, en el que económicamente el club, bueno, no solamente tiene presente, sino futuro, pero falta un plan en lo deportivo, un plan que hace mucho tiempo que no se tiene. Un plan en el cual la responsabilidad deportiva recaiga en profesionales que tengan toda la confianza por parte de la Junta Directiva. Un plan en el que la Junta Directiva, evidentemente, como soberana de la asamblea y depositaria de la confianza de todo el jerecismo, pues evidentemente tiene que tener la última palabra en momentos muy concretos. O sea, esto de llamar a orden todos los lunes a un entrenador, sea quien sea, mire usted, vamos a ver, usted puede hablar con quien quiera porque para eso es directivo, pero un poquito de humildad, o sea, un poco de humildad y un poco de confianza. Los que entienden del tema deportivo no son los aficionados con muy buena intención, que todos queremos lo mejor, pero no somos profesionales de deporte, somos profesionales del bricolaje, somos profesionales de la carpintería, somos profesionales del derecho, somos profesionales del periodismo, pero no somos profesionales del fútbol. Tiene que haber claro y delimitado una función y una responsabilidad de un departamento deportivo en el cual no entre nadie y en el que se confíe sí o sí. Y si no se confía, hay que traer a otra persona. Yo no voy a entrar ahora mismo en el juego de 4 puntos de 15 con Francia y hace falta un relevo en el banquillo, porque tampoco estoy seguro de si esto sería eficaz, porque falta un plan. falta un plan deportivo. No hay plan en lo deportivo. Hace ya muchos meses que no hay plan. No viene solamente de la institución de José Pérez Herrera. En el momento en el que no se confía en el que entonces era máximo responsable de la parcela deportiva, ahí ya empieza a fallar el plan. Un plan que erróneamente te lleva a confiar en una persona en la que no confiaba, o a renovar, o a continuar su compromiso con el club, con las consecuencias que todos sabemos, y un plan que te lleva, diría, a no tener claro realmente quién es el responsable de lo deportivo. Y por parte de la directiva, insisto, humildad. No son profesionales del fútbol, son jerecistas con muy buena fe, que están haciendo una muy buena gestión en lo deportivo. Gestión en lo económico, en lo institucional. En lo deportivo yo pregunto, ¿cuál es el plan de la Junta Directiva? ¿Cuál es el plan? ¿Empezar a montar más moscas a cañonazo? ¿Cargarnos a 6 de la primera plantilla, traer otros 6? Más allá de eso, ¿qué plan hay? ¿Hay un plan? Más allá de esto, ¿se confía realmente en las personas que ahora mismo forman el tema deportivo? Entiendo que esto es lo fundamental. Y a partir de ahí vamos a crecer. Pero, por favor, unos pilares, unos cimientos sólidos. Y yo creo que hace mucho tiempo que en este club no hay un plan en lo deportivo. Pido simplemente eso. ¿Cuál es el plan?
Yo les puedo asegurar una cosa. Eugenio ayer, mientras se disputaba ese Francia-Polonia, mandaba, como han escuchado, este audio. Yo no lo he escuchado porque tengo una sana costumbre de no escuchar nunca a Eugenio, porque estoy siempre de acuerdo con él. Pero parece mentira que llevamos una hora y 6 minutos largos de tertulia y ha coincidido plenamente.
Lo ha resumido en...
Sí.
Pero claro, yo voy un poquito más allá porque sin saber lo que decía este audio, he dicho que había una pregunta trascendental. Hay falta de confianza dentro del club. Si no hay confianza en los técnicos que han configurado la plantilla, hay que empezar por ahí.
Exactamente, vamos a ver.
El plan que reclamó
Eugenio. El plan. A ver, yo lo que digo lo sé porque soy consciente, porque tengo contacto con amigos, porque son amigos míos, en que ellos son conscientes de que el margen de error es muy pequeño ya, ¿vale? No queda margen de error.
¿Hablas de la directiva?
Sí. Ellos son conscientes.
Que cuenten con un profesional de confianza.
Espera. Entonces, realmente hay que sentarse y hacer un reseteo total. O sea, como el que resetea un ordenador de cero, disco duro. Y empezar por dónde. Es decir, empezar por... ¿Yo dónde quiero llegar? Como dijo el otro, ¿qué quiero ser de mayor? En este caso, tengo un horizonte relativamente corto, a corto plazo. No vamos a pedirlo... Vamos a terminar esta temporada como sea. Y ya, si van las cosas bien, pensaremos en la siguiente.
Sí, pero el tiempo...
Pero vamos a terminar, sí.
Acaba en enero, es cuando puedes cambiar.
Vale. Bueno, vamos a empezar la casa por arriba. ¿Quién va a fichar? Voy a seguir, como dice Eugenio, ¿voy a seguir con el mismo plan de las personas que van a firmar? Sí. ¿Lo tengo claro? ¿Tengo confianza? Pues para adelante.
Que no pase lo de Pérez Herrera.
No, ya no está José Pérez Herrera.
No, digo que no pase, que por falta de confianza se le mantuvo. Pero, y después
exactamente,
te
no volve, es que es lo que
no
volví
hay
antes.
Que cometer
no, un error para compensar otro error ya no. A partir de ahí, el problema es un plan renove. El plan renove, por supuesto, está encima de la mesa. Es evidente que con lo que hay, o no se han adaptado, o lo que sea. Y que la tercera pata es... la apuesta que he hecho por subir al entrenador del B es la correcta. Lo tengo claro. ¿Tengo confianza también o no? Pues para adelante.
Ahora yo...
¿No la tengo? Pues entonces, cuanto antes, pues, el que sea que tenga tiempo para saber lo que tiene que hacer en enero.
Estoy de acuerdo, ¿vale? A medias contigo. Yo creo que hay que seleccionar a la persona que vaya a dirigir deportivamente la entidad.
Y él decide.
Y que esa persona lo decida todo.
Hasta el entrenador.
Todo.
Vale. Lo estoy diciendo
si
desde
no,
el año
pero
pasado.
Pero vale,
es que
pero
lo
yo
estoy
me estoy poniendo
desde
que
el
hay
año
dos
pasado.
Opciones. Una, si yo voy a mantener a la misma persona que fichan, yo no sé ya si a lo mejor el entrenador se lo voy a dejar también en sus manos.
Si esas personas
la van a decir algo.
Porque es que como hablaba con Chita el otro día y fue la última pregunta y fue el remate del suelo, lo que al final quien decidió fue la directiva, ¿no? Parece que queda así, ¿no?
Sí, bueno, es que muy difícilmente, muy claro, pero... después de que haya decidido una comisión deportiva, tal y como se está viendo erróneamente, le puede decir a los dos secretarios técnicos que se coman el marrón.
Cabe una tercera salida. O bien, si confías plenamente en Francis, que es la persona que ha subido, y Francis tiene el conocimiento suficiente para decir, Señores, yo ya tengo el diagnóstico claro y me sobra fulano tal y quiero tal. O hay una persona que sea capaz de hacer las dos cosas a la vez y perder protagonismo por no gastar más dinero de las personas que hasta ahora han llevado a la Secretaría Técnica. Que puede ser un parche, evidentemente, no deja de ser un parche. Pero es dejar en manos de la persona que te venga, que puede ser también la salida, experimentada y en situación crítica y con un rosario de personas y con un listado de personas, decir, esto es
eso. Es que para eso se contratan a buenos profesionales.
¿Me dejáis decir una cosa? Puede ser. O puede ser otra salida. Ojo, y lo tenemos, de aquí a enero, si se toma esa decisión, que es triste porque ha subido a un chico al que ahora mismo, ahora no sé esa, o no sé si esa, que tampoco es momento de, no sé si es, pero hablamos por lo mejor. Pero si es una persona que sabe, que tiene experiencia de crítica y que tiene tiene jugadores en cartera para decirle, oye, pues mata dos pájaros de un tiro. No lo sé, pero desde luego el reseteo, lo que no cabe es mucho error ya.
Juan Carlos, si tengo un problema con el agua en mi casa, yo sé que tú eres amigo mío, vas a intentar ayudarme a que lo solucionemos. Pero lo mejor es llamar a un fontanero. Dígame, Morales.
Sí, vamos a ver, él habla de confianza. Y yo pongo aquí encima de la mesa, si esta directiva ya no tenía confianza en Herrera antes de comenzar la temporada...
¿Por qué comenzó?
¿Van a tener ahora confianza en el secretario Marc
Domínguez,
que lo ha traído Herrera? Pregunto, ¿eh? Que no voy por ningún camino raro. No, estoy preguntando.
Vale.
Porque si yo no confío en ti... ¿Cómo voy a confiar?
Vale, entonces
al que tú has traído.
Tenemos otra opción. Una. Entonces eso nos abren dos posibles salidas. Una, mantengo al entrenador que he subido y ficho a un director deportivo que me lo haga, que me diga, hazme la limpieza, pero ese director deportivo tiene que conocer la plantilla. O depender entonces del entrenador de lo que diga.
El director deportivo bueno conoce la plantilla.
Ya lo hay, ¿no?
El director deportivo bueno...
Ya conoce la nuestra.
Vamos a ver. Sí, un profesional.
Vamos a ver.
¿Conoce esta categoría?
Ya lo tenemos en casa, ¿no? Es que aquí no ha venido Mar Domínguez solo. Es que aquí la directiva ha metido en esa comisión, como secretario técnico también, a Juan Carlos Ramírez, sí. Un hombre que lleva en el Fútbol Club no sé cuántos años. Que yo no sé si este hombre está capacitado profesionalmente para estas categorías o no. Cuidado, que no lo sé.
Porque yo siempre he conocido, siempre ha sido el director de la cantera, el que lo lleva todo, exactamente.
Entonces,
pero bueno,
ahí sí hay una confianza por parte de la directiva.
Sí, yo creo que
al igual que ha habido, y al igual que ha habido una confianza en un entrenador de la casa que se llama Francis, que ha jugado 5 partidos, que no han salido las cuentas, evidentemente. Y ahora pongo encima de la mesa otra cosa. ¿Creen ustedes, hoy es lunes 5 de diciembre, mañana será 6, si Dios quiere? Parece que mañana se va a reunir la directiva. Uh-huh. Ahora ya son, ¿cuántos son? ¿6 y 4? Son 10 personas, ¿no?
Sí, son.
La directiva.
Bueno, todavía no está formada. Todavía en funciones.
¿Creen ustedes, pregunto, si está en la picota Francis?
Yo creo personalmente que sí.
¿Qué?
¿Tú crees que no?
No.
¿Tú crees que?
¿Cómo que no? No, yo pregunto, yo no sé nada.
Pues yo creo que caben todas las posibilidades, porque yo creo que lo que hay que decidir no es exactamente una cosa concreta, sino los criterios que voy a seguir. Es decir, ¿qué criterio voy a seguir para hacer el plan Renove? Porque todos hablamos del plan Renove, todos hablamos de que todos llegamos a la misma conclusión. Oye, estos chicos que están, no pueden. Por lo menos a la apariencia que
da. Por lo menos hasta ahora.
Hasta ahora no pueden.
Claro.
Ayer ya te digo que la sensación que me dio a mí fue de que ya no era actitud y es que no llegaban, ¿vale? No pueden. Entonces, si el plan Renove es ese, ¿quién va a ser el plan Renove?
Entonces, en 5... Si tú confías...
¿Quién lo va a hacer?
Si tú confías en un profesional, cogiendo al primer equipo, en 5 jornadas... ¿Ya desconfía de él?
¿Te lo pules?
Yo no tengo...
Pregunto, yo estoy preguntando, cuidado.
Pero bueno, yo no soy la directiva.
Bueno, no, es una pregunta en voz alta.
Lo que digo es que tiene el criterio, si el criterio es mantener a Francis, pues alguien tiene que hacer el plan Renove. No sé si será con Francis que lo conoce o Francis tiene él en su cartera, porque todos sabéis que hay muchísimos entrenadores que tienen sus jugadores.
Totalmente.
Porque ha jugado conmigo.
Yo creo que todos.
Porque ha jugado conmigo en el Burgo, claro, en el Osasuna, en el Orihuela o en el Onteniente, que fíjate si es antiguo los nombres que estoy diciendo. Pero todos tienen sus jugadores. Pues han venido conmigo, este jugó conmigo en San Fernando y tal y tal y tal. Si te traes a una persona que no es Francis, seguramente tiraría por ahí y perdería peso la Secretaría Técnica, al fin y al cabo. Porque claro, el que venga va a decir, yo no he traído esto, yo a estos señores no los he traído, ¿eh? Igual que puede decirlo Francis, que tampoco lo ha traído él, con todo el derecho del mundo, ¿eh?
Claro, claro. Es decir, o sea, es tan difícil.
Entonces, es tan difícil. Una cuestión de criterio.
Es tan difícil.
Porque ya no es solamente el decir, tengo que hacer un plan renove. No, ¿quién lo hace y cómo lo hago?
Claro, claro.
Hombre, yo creo que es lo que reclamaba Eugenio.
Eso es la clave.
Eugenio venía a decir, ¿cuál es el plan? No es qué es lo que voy a hacer.
Claro.
No, ¿cuál es el plan? Claro. ¿Cuál es la hoja de ruta?
¿Cómo lo hago?
No, la hoja de ruta se puede hacer muy fácil cambiando una pieza. Pongo un director deportivo de mi confianza y ese señor lo hace todo.
Tú me dices en concreto de Francis, pero yo no lo entiendo, solamente no lo quiero focalizar en el chaval, además. Yo creo que ahí está.
Para no querer focalizarlo, no para repetirlo, Juan Carlos.
Porque la verdad, está la picota de todo el mundo, también los secretarios técnicos.
¿Y los jugadores?
Y los jugadores.
Lo mismo cambiamos secretario técnico y jugadores. Y no metemos en primera federación.
Yo creo que en la picota está todo el mundo ahora mismo. Porque es que el reseteo puede ser total.
Todo el cuerpo técnico.
Claro. Menos el escudo,
desde el primer entrenador hasta el último jugador.
Menos el escudo. Y
es más, yo creo que la afición.
Todo el mundo está la picota.
Que la afición lo que está esperando precisamente
es un movimiento.
Darle una vuelta a la tortilla, vamos, absolutamente, vamos.
Si esa vuelta a la tortilla se da, tenemos que
y rogarle a Dios que acierte.
Tenemos, ¿no?, que decir.
Claro, porque puede ir, a lo mejor, sí, pero, si fuera peor, ¿no?
Pero en principio hay que reconocer.
No, a peor es complicado.
Si esa vuelta se hace y sale bien, fenomenal.
Oh, felicidad.
Diremos, sí, se fracasó las 13 primeras jornadas, porque se ha fracasado. ¿Con cuántos puntos llevamos? ¿12 puntos?
12.
De 13, hombre, por favor. ¿El fútbol ha sido el que se esperaba? Tampoco. ¿Están dando estos jugadores lo que han dado antes en sus equipos? Tampoco. Hablo en general, ¿vale? Que se salve el que pueda. Pero claro, ¿y si no sale? ¿Y si no sale?
Mirar, yo volvemos al punto inicial.
¿Buscamos otro entrenador en marzo?
Okay, no lo iba a decir. Es que iba a volver al principio porque, pero como ya he dicho, tampoco se puede durar por la desgramada. La ventaja de contar con un entrenador que tú lo mantengas contra viento y marea es que si él se ha equivocado, él tiene que corregirlo. Ahora, eso ya no lo tenemos. Y eso es muy peligroso porque el que viene no asume después las responsabilidades.
Claro, por eso te decía.
Porque yo no he traído a fulano.
Por eso te decía que aquí el fracaso viene de antes de comenzar la temporada. Cuando no se confiaba al 100% del entrenador que se tenía. Y eso lo sabemos todos. Hay que decirlo así de claro. El que no lo sepa, que se esté enterando ahora. Es que es así, tú lo sabes, Juan Carlos. Diego lo sabe, Conchita lo sabe. Los demás compañeros lo saben.
Del año pasado,
los directivos lo saben. Es que tenía contrato. Pues mire usted, si hay que partir un contrato, lo mismo da
para. Ya personal, me apena mucho porque me tocó lidiar e intentar formar una junta de consenso donde José Pérez Herrera siguiera. Y el año pasado, pues, cumplió con su objetivo, que era mantenerlo. Todos vinimos muy enfadados de Antequera, es verdad.
Y tuvimos que esperar al otro partido de Antequera para echarlo.
Efectivamente, eso es lo más.
Ahí estuvo el error.
Nosotros ya no decidíamos.
Por eso te digo, mira, es que tenía contrato y había que seguir con él. No, pues mire usted puede tener contrato y se puede partir un contrato.
No, porque igual era que manager general y se le quitó.
Igual que se le parte, espérate, vamos a seguir.
Había mucho
igual más. Que se le parte un contrato en las 8 jornadas, se puede partir antes de empezar la pretemporada. Eso está claro, ¿ven? Y se hace en todo el mundo. ¿Cuál era el problema en el fondo? ¿Era un problema deportivo?
Ah, no.
Ah, vale. ¿Lo dejamos ahí o ahondamos un poquito más?
No, vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Vamos por mi parte. Yo por
deberé ahondar.
Pero todo el mundo sabemos cuál era el problema.
Ahí está.
Escúchame, hay muchos oyentes que ahora mismo están diciendo.
Ya sé que decir esto no es, pero es que, bueno, hay que irse a pensar en lo que ha ocurrido cuando ocurrió después. ¿Qué ha ocurrido?
Que cuando se cesa a una persona, entrenador, el presidente dice, ahí os quedáis.
Pues ya está.
Ah, vale, perfecto.
¿Lo entendéis ahora?
Sí.
Bueno, pues a partir de ahí, lo que tú quieras.
Los oyentes ya son muy...
Tienen todos los problemas. Bueno,
son mayores de edad ya todos. Llevan ya muchos años entrenados, sobre todo a la emérito.
No te preocupes, pero que para el que no lo escuchara o se haya incorporado, la defensa férrea del antiguo presidente de la entidad, de Pérez Herrera,
ojo,
que era tal dentro de la Junta
Directiva. Que me parece que yo no... Con esto no estoy quitando a Ignacio, ¿eh? Si Ignacio creía en José, no, yo también creía en José, que conste.
No, que Ignacio confiaba, pero el resto de la Junta no.
Pues ya está.
Pues, y entonces, como son mayoría, pues no había confianza.
Pues tú,
y así de sencillo.
Tú lo acabas de rematar.
Y cuando esto
cuando
esto ocurrido, pues todo ha estallado por los aires. Vale. Y salen todas las carencias. Y ahora digo yo.
Exactamente.
Porque ahora mismo ya los aficionados y ya los que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí, están diciendo, qué bien, me lo han explicado. De cuántas cosas me entero en el Tertulión. ¿Cómo puñeta arreglamos esto? Y aquí todo el mundo está divagando. Y yo digo, hay que empezar desde la Secretaría Deportiva con un nuevo proyecto ahora mismo, a mitad de temporada.
Hay que empezar.
Y me traigo, perdón, a Pepito Pérez, que es un tío de fútbol, que conoce la categoría, que es experto, que tiene una cartera de jugadores y que va a llegar aquí y me va a decir... De los que tiene, esos ocho a la calle.
Claro,
y estos ocho entran. ¿Y el míster me vale o no me vale?
Diego, eso es igual que el entrenador. Es que yo no he traído a esta gente.
Claro.
Y este te va a decir, mire usted, que yo nada más que he traído cinco. ¿Eh? No se arme toda la culpa.
Sí, sí, pero ese señor que viene. Eso
es un parche de aquí a final de temporada.
Pero ese señor que venga sabe lo que viene.
Sí.
Y tiene que asumir lo que tiene, lo que puede quitar, lo que puede poner, claro, y a quién tiene que poner el banquillo.
Y será su problema entre
los cinco. Que no diga yo no traje a ese señor. No,
cinco,
usted no, se lo come. Si dice que sí, se lo come.
Ahí estoy con Diego.
Si dice que sí, sí. Si no, se queda usted en su casa.
Pero ahora vamos a más. ¿Y el que venga va a venir por lo que resta de temporada o para un plan de tres años?
No, eso es otra, eso es otra. Pero yo te digo una cosa.
El que venga,
hay
mucho, si nos
hay muchos entrenadores deseando venir por cuatro meses. ¿Eh?
Bueno, no.
Pero
entonces partimos de otro punto de vista. Porque Diego está partiendo del criterio de una dirección deportiva de la que carecemos. De la que no tenemos.
O de la que por el momento se ha demostrado que no ha hecho un buen trabajo. No vamos a decir que carecemos porque yo no voy a dudar de la profesionalidad de nadie.
Son secretarios técnicos que han fichado, que como también hemos dicho, o sea, ahí, bueno, no lo tenemos tan claro.
A mí alguien de esa secretaría técnica me dijo hace muy pocas fechas que con 60.000 euros y cuatro futbolistas, esta misma plantilla, el equipo de playoff.
¿Y por qué no se hizo?
Pues yo le...
No, porque perdóname. Después ha ocurrido todo lo que ha ocurrido.
Perdóname.
Y claro, lo mismo es la solución que está planteando
pues
esa
mira,
persona.
Pues escúchame, yo te digo una cosa. Yo soy Viloita, pues si soy alguien de la directiva y digo, vamos a hacer un contrato ahora
lo
mismo.
Saben. Lo saben
si jugamos,
y la directiva.
Si jugamos lo que usted dice y sale de le voy a dar X dinero de prima. Ahora, si no sale, va a pagar usted los 60.000 euros.
Claro, lo que pasa es que eso...
Hombre...
Eso
vamos a jugar los dos, ¿no?
Claro.
¿O no?
Pero eso lo deja, para echar huevos eso, que tiene presencia.
Pero ¿no? Manolo.
Como dijo el otro, para echar cojones que tiene presencia.
Sí, sí.
Tú me dices esto, yo te lo firmo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto quieres? ¿10.000 euros? ¿15.000 euros? Tómate, yo te los doy. Si no pasa, los 60 lo pagas tú.
Sí, pero lo mismo, ahí te ponen un problema que te dicen, oiga, yo sé que esto ocurriría porque esta era mi propuesta, pero usted no me la aceptó.
Es que el fútbol es la leche. ¿Cuántas
estamos
veces?
Hablando ahora de
¿cuántas
ahora?
Veces?
Sí, estamos hablando ahora, vamos, del día de la presentación de las camisetas de Lola
Flores. O tú me estás diciendo
el
ahora,
fútbol,
entonces,
fútbol,
entonces estás volviendo a lo mismo.
Es que el fútbol es la
entonces,
leche.
Entonces, si el secretario técnico lo propone y la directiva dice que no, entonces ¿quién está fichando la directiva, no?
¿Cuántas veces?
60.000 euros, 4 o 5 futbolistas, playoffs de ascenso.
¿Cuántas veces?
A mí,
pero eso ha sido
dijeron.
Ahora...
El día de la presentación de las camisetas de Lola Flores.
Ah, no, antes, al principio de temporada.
No. El día de la presentación de las camisetas de Lola Flores.
Coño, ¿y por qué no lo propuso en julio?
Lo mismo lo propuso y no le hicieron caso.
No me
nunca
diga.
Se sabe.
A ver,
nunca se sabe.
Es difícil.
No digo que...
Pero no sería el primer caso que un director deportivo en toda regla, tanto como hablamos, te ficha de con perdón,
sí,
de aquella manera y llega el entrenador y dice, esta es la grada, porque no me gusta.
Ya
eso
está.
Ocurre también, ¿eh?
Ya tengo la solución. Llamamos
eso
a Naya.
Ocurre, ¿eh?
A Naya.
Joder, ese sí
que te trae a 22 futbolistas retirados,
bueno,
y te lo mete en primera división. Conchita muy jovencita. ¿Qué edad tiene? 23 años, que no había nacido. Es que no había nacido. Eran 2 meses.
Sí. En el 99.
¿Sabes lo que te perdiste?
Si llegó mi amigo Fernández Portero.
Luis Fernández.
Que tenía 40 kilos de más. que en el partido de pretemporada sacó una pelota desde el área y no llegaba a medio campo. Y terminó fichándolo el Betis, coño.
Y le quitó el puesto a Pumpido, hombre, que era considerado el mejor portero del mundo en aquel entonces.
Portero internacional de Argentina.
Se hizo rico después.
Me perdió la mejor generación de fútbol. Era una leyenda urbana
eso de que estaba taxista.
¿Te acuerdas de eso, verdad?
No, no, no. ¿Y el final?
Creo que sí.
Naya, canalla, queremos que te vaya, ¿te acuerdas?
Te acuerdo también.
Y después vino un señor que fue José Antonio Irulegui, que ha sido de lo mejorcito que ha pasado por Jerez.
Eso sí. Señor Naya se llevaba comisión de todo. Eso sí, se llevaba comisión de todos los futbolistas.
No, nunca fue Egipto.
Ay, bueno, pues es tiempo.
Pues sin embargo, Irulegui le sacó partido prácticamente a esa
No, porque eran buenos futbolistas. Eran buenos futbolistas. Y Naya lo había
hecho.
Yo recuerdo
Martín Saez, Fabregat, Mendy,
sí, lo mejor que
además, recuerdo que cuando íbamos a la rueda de prensa, entonces los partidos eran dos puntos si ganabas, no tres,
por supuesto.
Y venía nuestro amigo Miguel Caballero, que venía también los sábados a
Miguel Rubio Caballero,
y decía Irulegui, bueno, siempre empezamos el partido con un punto,
claro. Vasco, claro.
Empezaba con un punto, oye.
Sí.
Pues ya está, ahí lo tiene.
Ahí está.
De las Artes, fue jugador de la Real Sociedad y. Sí. Y además le encantaba Jerez y venía siempre. Y,
buena gente.
Si de algún lado nos escucha, pues un fuerte abrazo para. Vamos, Antonio Legui.
Pues todo esto que venimos hablando en este tertulión de esta semana tan complicada no es sino producto de lo que a nuestro buen entender ocurre en la entidad y las soluciones que pueda haber. Y todo ello también fruto del descontento que expresaba de esta forma pues la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club en nuestros grupos de WhatsApp. Recuerden, el enlace lo tienen en la propia web de COPE Jerez, y si no, a través de algún conocido que tengan en el grupo se lo puede compartir y usted entrar y participar cuando quiera, aparte de estar informado de toda la actualidad del club. Escuchamos la opinión de los aficionados.
Buenas tardes. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Ya no estamos para más inventos, ¿eh? Francis no, por desgracia, Francis no ha entrenado para Jerez. Lo del Javi Nava que no lo entiendo. El cambio de quitar Álvaro, o sea, yo que no sé a qué juega, los cambios, lo que ha tardado en hacer los cambios cuando tiene que haber refrescado el equipo antes. Total, y el Huerva no es nada del otro mundo. Si el Huerva le mete un piñón a Arpedá, nos mete seis, vamos. A jugar a la ley del mínimo esfuerzo. Como no tiene nadie delante, entonces aquí ya un entrenador, ya. Para que planifique los fichajes que se tienen que hacer en enero. Si no, ya estamos perdiendo el tiempo. Que vamos a Utrera y a Sevilla y nos podemos poner farolillos rojos en la primera huerta. Ahí lo dejo. Ahí está. Vuelvo a repetir lo mismo. Esta directiva, la mejor en plano de administración y la peor de la historia del Jerez Fútbol Club, deportivamente hablando. Me reitero en lo mismo. Señores, que Dios nos coja confesa. Un abrazo.
Juan, socio del Jerez. Bueno, señores, ¿vamos aquí con Francis o nos vamos a tercera? Por menos echamos al otro entrenador. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Trae tres o cuatro jugadores y vamos a seguir con el mismo entrenador que no juega absolutamente a nada. Lo de hoy ha sido patético.
Jorge Verdugo, socio de Jerez. Vamos saliendo ahora mismo de Chapín. Nada, el partido más de lo mismo. De lo que venimos viendo toda la temporada. O los Reyes se portan muy bien con nosotros, o estamos en tercera. Vamos, de lo único que yo creo que se puede mejorar de hoy es el tema de los recoge pelotas. Si en vez de niños que sean alevines tienen que ser infantil o cadete, porque vamos, dos jugadas que podía montar rápida, un corner, un saque de banda con dos balones en el campo, saque de banda que podemos sacar ligeros, no se la echamos, a los de rey que se la echamos ligero, a los nuestros lentos. Vamos, pues intentamos mejorar algo, porque de fútbol prefiero no hablar.
Buenas tardes, Andrés García, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Seguimos con la mala racha, pero también seguimos con la mala racha de los árbitros. Para mí ha sido el gol, falta no ha habido, lo que pasa es que el árbitro lo ve malamente y es una pena, porque ahí podíamos haber tenido un poquito de ventaja, porque la segunda parte ha sido de Jerez, con la mala suerte de que nos toca siempre un árbitro. Forza Jerez.
Buenas tardes, sufridor y seguidor de nuestro querido Jerez. Lo peor de todo es que aquí no hay responsable ninguno, puesto que según la Secretaría Técnica, ellos lo que hacen es pasar nombres de futbolistas a la directiva. y ella es la que decide quién firma o quién no firma. Por lo tanto, no sepa que queremos secretaría técnica. Eso ni es secretaría técnica ni es nada. Cualquiera sería secretario técnico, porque jugadores hay a montones en las listas, en paro y dispuestos a firmar. Así que no entiendo para qué tenemos a unos señores de secretario técnico que no se mojan ni tienen responsabilidad ninguna. No sé, pero vamos, a tercera los vamos de cabeza. O esto cambia en la segunda vuelta radicalmente, o el año que viene estamos en tercera, señores.
Buenas tardes, seguidor del Jerez. Esto no lo salva ni San Pedro, que venga del cielo. Vamos cuesta abajo, de culo y sin freno. Esto no tiene solución. Ya pueda venir el Papa de Roma, hace los cambios.
Buenas tardes, Fran, socio de Jerez. Lo primero, comentar que bueno, otra jornada más igual, y que para mí, que he tenido que verlo por televisión porque me encuentro fuera de Jerez, el gol de Jerez pues es legal, no hay falta de Racine. Y la segunda parte ha sido para mí de nosotros, le ha faltado ese puntito de más para llegar a gol. Otra jornada más perdiendo y parece que es que en casa no somos capaces de levantar cabeza. A ver si se toman ya soluciones de parte de la directiva.
Buenas tardes, aquí hay dos soluciones. O no nos gastamos un duro y ahorramos dinero para el año que viene en tercera hacer un buen equipo y subir otra vez, o echamos al entrenador y a muchos jugadores y traemos algo mejor ya para que vaya esto en condiciones, porque vaya vergüenza.
Ismael, socio de Jerez. Muy mal, lo que se ha visto hoy está muy mal. El equipo no juega, no sabe. Bastante hacemos con que no nos metan más goles, sinceramente. Y meter goles nosotros, pues no lo veo. Lo que está claro es que nos vendieron unos jugadores al principio de temporada y se está demostrando que excepto dos, tres fichajes, el resto, todos, estamos hablando de 15 fichajes, el resto todos son de inferiores categorías o directamente no son o no saben jugar al fútbol. Creo que alguien tiene que tomar responsabilidad de eso. Se ha hecho a Pérez Herrera, se está viendo que con Francis obtenemos los mismos resultados o incluso peores. Se está jugando con mucha ilusión de muchos aficionados y muchos miles de euros que pagan esos aficionados. Así que alguien, la parte técnica o el que toma la decisión, tendrá que asumir, igual que lo asume, que lo asumió en su momento el entrenador, o igual que lo puede asumir un jugador que no se le, que se le rescinda contrato. Esas personas están ahí para hacer bien su trabajo. Si no lo hacen bien, pues oiga. Y estamos viendo que esto no va, pero por ningún lado. Alguien tiene que asumir su responsabilidad, sea la directiva o sea los dos señores de la parte técnica, alguien. Pero esto no puede seguir así y seguir e irnos de rosita. No, esto está muy mal.
Buenas tardes, Mari Carmen Molina, socia del Jerez Deportivo Fútbol Club. Para mí, todas las relaciones deben basarse en la reciprocidad. Creo que aquí eso no existe. Nosotros, como afición, hacemos absolutamente todo lo que se espera de nosotros y mucho más, acudiendo cada domingo, desplazándonos, muchos de los seguidores, incluso a 500 kilómetros, sacando nuestros carnets, apoyando económicamente cuando el club así nos lo pide. ¿Y qué recibimos a cambio? ¿Dónde está la reciprocidad? Para mí, a cambio, lo único que recibimos cada domingo es una enorme falta de respeto, que yo, personalmente, ya no estoy dispuesta a tolerar más. Esto, sinceramente, creo que se nos ha ido de las manos a todos, porque no hemos tomado a tiempo las medidas que había que tomar. Y las medidas no eran quitar a un entrenador para poner otro. Eso, por supuesto, sí, también. Pero creo que es que aquí, desde el minuto uno, desde el minuto que ves que las personas que ha fichado y que no están dando la talla porque no quieren darla, porque me niego a pensar que sea una falta de aptitud, yo creo que es simplemente que no quieren y punto. No sé el motivo que les lleva a ello. A lo mejor es una falta de dignidad también. Y perdone la dureza, pero es que yo creo que ya aquí hay que hablar claro. Entonces, creo que aquí no se han tomado las decisiones a tiempo. Ya creo, no lo sé, si estamos a tiempo de tomarlas o no, pero aquí hay que hacer una limpieza. No me vale con que hayan el otro día rescindido el contrato a Razván. No me vale. Ahí faltan todavía muchas otras personas que tienen que salir, pero inmediatamente. No tenían que haber entrado nunca. Y tenían que haber salido mucho antes, ya que vinieron. No sé a qué se está esperando, a que vayamos a tercera. Me parece muy bien la gestión en cuanto a tema económico. Me parece genial que tengamos un club saneado. Pero mi pregunta es, ¿un club saneado con 200 socios qué es lo que va a quedar? ¿De qué nos sirve? ¿Eso a dónde nos lleva? Por supuesto, la parcela económica es importantísima, pero no se debe infravalorar el resto de las parcelas. Y creo que nosotros no lo merecemos esto.
Buenas tardes, José Alfonso, socio del Deportivo Fútbol Club. Mira, el que habla de los recopilotas se le tiene que dar la cara de vergüenza, El equipo no da más para más. Se le tiene que caer la cara de vergüenza a los jugadores. A los jugadores, no a los recoger pelota. Niños que se parten la cara, que corren por ver a su equipo ganar. Se le tiene que caer la cara de vergüenza el que dice este comentario. Forza Jerez y espero salir de esto. Pero la actitud de estos jugadores da vergüenza, vergüenza. Y comentarios como el de este, no sé qué partido ves. Si la culpa es de que el equipo no gane, el de la pelota, apaga y vámonos.
Ahora reverdecen mis adentros herecistas y me lleno de ánimo, de fuerza, y le mando a todos ustedes un mensaje. Mariquita, el que cerraje. Ahora tenemos que estar más juntos que nunca. Ahora que la mierda nos llega hasta por las orejas, tenemos que pelear para salir de ella. Ahora tenemos que empezar a lanzar mensajes, que esto era no nada fácil, y que pese a los errores que estamos cometiendo, vamos a salir de esta. Y el que cerraje, porque se borre, porque yo no me borro. Aunque venga.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club, y bueno, me gustaría hacer varios comentarios. El primero, del partido. Bueno, se ve, se nota, ¿no? Se ha visto que tenemos carencias. Aún así, yo he visto que el equipo ha intentado empujar la segunda parte. Lo ha intentado. Y bueno, aunque el árbitro creo que no debe ser excusa, porque no debe serlo, también nos ha perjudicado. Y ahora voy a decir yo una cosa con respecto a ciertas personas que están aquí comentando cosas. Es decir, en junio y julio, ¿cuántas de esas personas también decían que se ha fichado mal, que el equipo que se ha hecho es pobre? ¿Cuántos? Me gustaría verlo, porque hablar a posteriori es que resulta que es muy fácil. Hablar a posteriori es muy, muy fácil. Así que, bueno, lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Ahora la más complicada es cuando hay que arrimarlo más. Venga, un saludo. Forza Jerez.
Pues ya ven ustedes, un cabreo monumental y evidentemente, pues plenamente justificado por todo lo que hemos venido
comentando. Hay comentarios muy
son muy buenos, muy cabales.
Muy buenos, muy interesantes.
Yo lo único es que, bueno, que hay mucha gente que expresa lo típico cuando acaba el partido, que parto el carnet, esto es un clásico del fútbol. Sí. Eso no se puede hacer. El escudo de los 3.300 están por delante y nunca van a fallar. Esto no es la dirección deportiva, ni los futbolistas, ni el entrenador, ni nada.
Yo recuerdo, siempre no voy a decir el nombre de un... en el viejo Domé, en el Jerez Club Deportivo, que tenía el agrado al lado a un señor que su hijo era el presidente del club, y había que escuchar a ese hombre. Ahora, y su hijo era el presidente
del club. Era el padre del presidente.
Sí.
Y lo estaba poniendo vestido de limpio.
Bueno, ponía. Pues que el fútbol transforma a las personas, y gente, he visto gente muy bueno, que tú dirías, bueno, este señor en la vida lo escucharía yo decir esto y llegar al fútbol y transformarse totalmente.
Yo vi una vez. Una vez.
Transformarse.
A un señor en la tribuna del Domecq. La tribuna no era demasiado alta, como bien conocemos, pero estaba casi arriba, ¿no?
Sí, sí.
Y hubo una trifulca, el tío pesaba como 120 kilos, o 130 kilos. Y desde ahí se tiró hacia abajo. Eso lo he visto yo. No sé quién era, ni sé cómo se llamaba, ni nada. Ese hombre, que era un grande, ancho, ya te digo, con ese kilometraje que tenía en la barriga, esos kilos que me han dicho, se tiró hacia abajo, porque alguien le dijo desde abajo algo, no estarían de acuerdo, y se tiró, se llevó por delante a 7 u 8.
Hay gente la para cosa todo. Del mundo del fútbol.
Y se veía un señor con su corbata, con su chaqueta, sí, con, bien metido, bien no, vestido.
Se calentó, se calentó.
Hombre, esperemos que no veamos eso. No.
Gente profesionales de la medicina, profesionales que tú decías. Es imposible que este hombre se vuelva un auténtico forofo, porque el fútbol es así. Yo creo que en eso hemos mejorado bastante. Lo que pasa es que el Domé era un espectáculo, realmente. Yo recuerdo lo bueno de que además era muy gracioso, el antiguo el padre de Pepe Páez, el rey del vinagre, Antonio Páez, que además era simpaticísimo. Y ese era muy gracioso, ese hombre, no es que fuera, pero es que era un señor simpaticísimo. Me acuerdo que estaba en la grada cerca de allí. Y bueno, Antonio Martínez también, el padre de Antonio Martínez Vea también. Claro.
Y ese fondo de tierra que había, ¿te acuerdas? Detrás
el fondo sur antiguo, ¿no?
Fondo
de tribuna. Yo no lo conocí de tierra. Sur, fondo, ¿no? Sur.
Yo no recuerdo de tierra. Ahí nos poníamos de pie a ver el partido.
Pero yo de tierra no lo llegué a conocer.
Sí, de tierra. Y además, ¿sí? Cuando te entraba ganado a hacer pista, iba a la valla.
Ah, bueno, la valla. Al muro, claro.
Tenía que tener cuidado que ninguno que se estuviera colando te cayera encima. Pero...
Y el señor que se ponía detrás del barquillo visitante con un paraguas. ¿Tú lo acordáis?
Bueno. Yo literalmente he visto en el Domecq.
¿En serio?
Dice Conchita. Yo literalmente... Había un señor que se llevaba todo el partido detrás del banquillo visitante.
Sí.
Pues obviamente no le estaba dando, no le estaba contando el rosario ni nada, no le estaba haciendo, no estaba con el paraguas, dale que te pego,
dando la cara,
dando la brasa.
Ten en cuenta que el banquillo
sí
no era chapín,
justamente pegado
a la valla,
a la valla,
sí,
y a menos de medio metro tenía un señor sentado en el en el asiento
con un paraguas todo el partido detrás, pum 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 pum, y no le estaba dando flores ni contándole precisamente.
Y yo he llegado a ver un gol de Alcaraz en el descuento con un asistente, con un linier que iba a pitar fuera de juego, llevarse un palazo en la espalda, acabáis el partido, el hombre lesionado, un escándalo, pero que gol se hubiera marcado, porque el árbitro lo había dado.
Deberíamos describir.
¿Cómo habrá cambiado también? Esto es importante, y esto es positivo. ¿Cómo habrá cambiado todavía? Hay países que necesariamente tienen que poner vallas y vallas de 2 metros porque saltan. Que ¿os acordáis que pasamos de las vallas a los fosos?
Sí.
Pero es que ahora ya no hay vallas, no, y la hay gente, y la no, gente no salta, y la gente no.
Hombre, hay otra,
en general, hay siempre otro, hay algún desarmado, pero,
sí, pero
eso
siempre,
significa que.
Pero
que
siempre es una reclamación de otro tipo, nunca tiene que ver con el fútbol. El aficionado al fútbol ya no salta.
En el Domé, cuando se apilaban hacia adelante, había
se caía la valla.
Que se caía la valla, era, no sé, de bueno, metro o cosas
nosotros
así.
Hemos conocido el Domé sin vallas.
También, claro.
Sin vallas y después con vallas.
Sí, pero yo me refiero a la valla de ladrillos. Que muchas veces la
sí,
la
sería,
y meterse la gente dentro, y el marcador simultáneo dardo.
Bueno, ya ven ustedes.
Bueno, esto es un rollo.
Tenemos un presente.
No, a mí me gusta, enterarme.
Deberíamos de escribir un libro de estos.
A Conchita le encanta hablar con las personas mayores. Venga, dilo. Tiene que dar su patadita.
Que va.
Te vas a ir de la tertulia sin decir quién va a ser el próximo que va a salir del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Saca ya la guadaña.
Saca ya.
La semana que viene, si me dices. Si me dan alguna información de que yo sepa que es de verdad.
Yo solo voy a decir una cosa.
Empieza por A, por I, por O, por U o por E.
Pero de intuición femenina, ¿qué dice? Que siempre.
Es que no sé. Sinceramente, yo no me esperaba que fuera a salir Rap Band de repente. En plan, creía que sí.
Han sido temas personales.
Claro. Pero que, por ejemplo, que yo. Que no sé decirte. Para eso no tengo tanta intuición.
No te preocupes, que sabemos quién tú nos has dicho que va a ser. Y como sea, la carga va a superar la pena. Bueno. Hazme caso.
Pero el lunes, el sábado, ¿a qué hora él juega el partido?
A las 6.
A las 6 de la
tarde. Yo voy a estar allí porque voy a ir a Sevilla.
Ah, que vas a ir a Sevilla.
Ahí está. Uf, se cagan al míster seguro. Se cagan a Francis, macho.
No.
La ven entrar por la puerta y es como el que ve. Escúchame. Esa, la guadaña. Uf. Y la capita negra. Y,
de verdad, ¿eh?
Y al fin había tenido que
dejar.
Y la película de Berman, ¿no? Esa.
Que hemos tenido un final de tertulia rememorando viejos tiempos porque con el presente que tenemos la verdad es que es muy complicado. Cosas a tener en cuenta ya solo para despedir. El escudo y los aficionados son los que quedan en el club, son los que nunca van a fallar, son los que tienen que estar ahí. Y yo sé que muchos de ustedes están muy cabreados y probablemente en el 2023, cuando volvamos a Chapín, sigan cabreados.
No, yo no estoy preocupado.
Bueno, ya, pero hay mucho
ya que he pasado cabreado. De la fase de cabreo a la de preocupación.
Bueno, claro, la indiferencia, que es lo malo. Pero
No, yo nunca sé.
Hay que estar porque el proyecto merece la pena.
A ver si los niños de Jerez, pues, le piden a papá... A Papá Noel.
Un poquito de testiculina.
No, en fin, lo sabe, camisetas del Jerez, ¿no? Mejor.
Ah, sí,
¿no?
Hombre, sí.
No
sí,
del
sí,
Cádiz, sí. ¿No? Ni del.
Ahí es verdad, otro equipo, es verdad. Así, es verdad. Lo digo sabes. Porque vienen su majestad de los Reyes Magos vienen de camino. Y la alcaldesa de la ciudad, Mame Sánchez, que la verdad es que está haciendo equilibrismo con la situación del fútbol en Jerez, quedando bien con uno con otro y demás, claro, tiene puesto ese chip. Y es lo que le pasa al mundo de los políticos, ¿no? Te pones ese chip y ya te olvidas dónde está. Y fue invitada, y además la pasada semana lo dijimos, que estaba con el Cádiz Club de Fútbol en Carranza, a un almuerzo con todos los alcaldes de la provincia, porque el Cádiz quiere hacer provincia y quiere expandir, evidentemente, su marca por toda la provincia. Y la alcaldesa que quiso allí decir, yo soy alcaldesa Jerez, se vaya a enterar, lo que voy a decir que es una cosa muy bonita, se tiró de la moto y ha cabreado a todo Dios en la ciudad. Porque claro, decir que está orgullosa y que está muy contenta de ver niño con la camiseta del Cádiz Jerez, hombre, que sea una cosa normal, pues yo no voy a decir que no. Oye, estaría bueno que alguien no se pudiera poner la camiseta de su equipo, sea el que sea, en Jerez y en cualquier zona. Pero que la alcaldesa de Jerez diga eso con equipos que han sido históricamente rivales, con equipos que aspiran a muchas cosas y demás, que sea precisamente la alcaldesa de Jerez. Está buscando las declaraciones del señor Landaluce, alcalde de Algeciras, que no fue, y de la señora Cavada, Patricia, alcaldesa de San Fernando, que tampoco fue. Habría que hacer cosas en la ciudad de Jerez para no estar donde no tiene que estar uno.
Cada uno que se ponga lo que quiera, uh-huh. Y cada uno que diga lo que le dé la gana.
Después al que lleva la camiseta azul le pide el voto. Bueno. Y pasa lo que pasa. Ojo, digo esto de Mami Sánchez, de la alcaldesa, como digo también del que está en el Parlamento de Andalucía, el señor Saldaña, que se sacaba el carnet de todo el mundo, y prometía convenios a todo el mundo y demás, lo digo también, es que los políticos ven un voto y pierden el culete y se vuelven locos. Entonces, lo digo en general porque tengan cuidado con los sentimientos de la gente, que hay gente que le preocupan las cosas.
Pero bueno, vamos a ver, yo también, esto es fútbol nada más, ¿vale? Y es verdad que también hay gente de Jerez que son aficionados al Cádiz.
Pues muy bien, pero ¿quién ha dicho que no?
Tiene todo su derecho del mundo.
Pero ¿quién ha dicho que no?
Y tiene todo su derecho del mundo. Y el Cádiz hace muy bien ese proselitismo que también ha hecho durante todos esos años.
Sí.
Porque lógicamente ellos saben que tienen una cuota de mercado limitada. ¿Y dónde voy a ir a buscarla? Pues joder, donde más gente hay.
¿Quién ha dicho, eso, que alguien haya cometido una ilegalidad?
No,
si yo lo veo
no he dicho la
y
ilegalidad.
Y tiene que desaparecer.
He dicho que también hay gente de Jerez que le puede votar que son del Cádiz.
Además, allí en el Cádiz se adelantó. Pero bueno, lo de Santa Claus se adelantó, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Hombre, digo, si estaba allí Vizcaíno, o sea, de todo, Santa Claus llegó allí antes, llegó a todos todo los de la provincia, digo, allí llegó antes que
allí repartiendo. Está claro. Señor González, Juan Carlos, pues, presidente de la Asociación de Viudas de José Lula. Pérez Herrera.
Ya de medio luto.
Medio luto porque estoy viendo que quiere traer ya, tiene un nuevo admirador usted, alguien a quien rezarle. Es cierto que en la mesa de anoche tiene usted una foto de Romerito. Al que usted todas las noches...
Antonio es amigo mío hace mucho tiempo, mucho.
La tiene.
No tengo la foto, pero es que Antonio es hace mucho tiempo amigo.
Vale.
No es de ahora.
La carga...
Pero tengo muchos entrenadores que son amigos también.
La carga supera la pena siempre, don Juan Carlos. Muchas gracias.
Nada, aquí estamos.
Muchas gracias, nos vemos la semana
que viene. Aquí siempre.
Conchita, córtate en Sevilla, que Francis es amigo. Que Francis es amigo.
Pero sí.
Que eres capaz de liarla, que te conozco, Conchita.
Las cosas van a cambiar 100%.
Sí, ¿no?
Sí. Que no vaya a Sevilla, me están diciendo, bueno.
No.
Sí, no,
haré una encuesta a ver quién quiere que vaya, quién no.
Hombre, no, te digo que te porte bien, ¿no? Que trae mar bajío, niño.
No, sí, pero si yo estaba el domingo, ayer, claro, hoy es lunes, ¿no? Sí, estaba desubicada yo con el puente. Que el domingo estaba yo que estaba nerviosa, perdida, porque digo, a ver si marcamos, no sé qué, estaba yo abajo, que porque en vez de periodista parecía que era una aficionada que había saltado de las gradas.
Claro, y si no marcamos, pues te pones nerviosa.
Ella,
y
no puede,
calle
ella no puede tener culpa de nada.
No puedo tener culpa porque...
Pero nosotros vamos a
tener, hombre, eso es broma.
Tú no la vas a tener, pero nosotros vamos a aprovechar para echártela.
Bueno.
Muchas gracias, Conchita.
A vosotros.
Y señor don Manuel Morales, el emérito, que todo el mundo lo tenga claro. Toda la vida en la radio, Conchita.
El guapo de la tertulia.
El guapo de la tertulia.
Qué barbaridad.
Ese pelo a los Richard Gere, como es. Señor Morales, muchas gracias.
No, mira, lo único que quiero es que el paso que dé esta directiva, que sea para bien.
recién reelegida, la directiva de todos.
Bueno, ya estaba antes, ha sido reelegida, pero bueno, no se ha presentado nadie, pues mire usted,
pues reelegida.
Está totalmente legal, aunque algunos digan que otras historias. No, lo único que quiero es que esta gente, esta directiva, donde tenemos muchos amigos, pero eso no te quiere decir nada para cuando tengamos que zapatearlo en algunas ocasiones.
Bueno, la gente dice que somos los portavoces, sí, que somos los coleguitas de
pues lo único, lo único que quiero es que no se equivoquen, que ya se han equivocado al inicio de temporada. Para mí se equivocaron en la 8 jornada con lo de Herrera, ¿eh? Porque venía de empatar con el primer clasificado, y espero que no haya una tercera, ¿eh? Otra cosa que no salga bien, en definitiva. Quiero que salga bien y que ojalá, bueno, pues pronto podamos estar codeándonos pues con el 10, con el 7, con el octavo, en cosas así, ¿verdad?
Y pensando
no por el 15, que
es, queda más feo, ¿verdad? Queda más feo, no queda igual de bonito. Te tengo el micrófono ya cerrado, Juan Carlos, y no acabamos a las 9 de la noche.
Nada. Digo que estar tranquilo.
Que tenga mucha suerte.
Qué buena mano a nuestros amigos y además a nuestro representante, y que acierte.
Nada, que nos queda aquí al sábado para disfrutar de la zambomba y de la Navidad de nuestra ciudad de Jerez. Amigos, hasta aquí llegamos en este nuevo capítulo del Tertulión de COPE Jerez, que vamos a llamar, es el capítulo 48. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿A qué te ha gustado? ¿Cuál es el plan? El de la guadaña.
Conchita y su guadaña.
Conchita y su guadaña.
No creo. Un poco fuerte.
¿Cuál es el plan?
Lúgubre, lúgubre.
Lo dicho, amigos, que nos marchamos. Hasta aquí llegamos esta semana. Lo dicho, disfruten de la incomparable Navidad y de este puente que es protagonista, doble puente acueducto, durante esta semana, y que el sábado puedan disfrutar mucho. Volvemos el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí.